Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en Gente Radio 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Miércoles 1 de diciembre del 2021, ya llegó diciembre, ya llegó la Navidad, ya están las calles encendidas y ya huele a lo que huele. Castañitas por la calle, centros comerciales petados, atascos en todas las carreteras a todas las horas. Y el dinero a raudales, no sé de dónde lo saca la gente, dicen que hay crisis, pues vaya por Dios, pues qué cantidad de pasta maneja la gente en Canarias, o por lo menos eso está en la calle. Hoy celebramos un día mundial muy importante porque ya llevamos pues casi 40 años, desde 1988, sufriendo una pandemia que se ha silenciado por otras posteriores. Hablamos del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia humana, que hay que distinguir entre el VIH y el SIDA. El VIH es el virus, ese virus que muta con una velocidad infernal y que de la que no tenemos aún vacuna. A lo mejor porque se avanzó bastante en la medicación de los antivirales, sí, o retrovirales, y bueno, pues mantiene a las personas con vida. De todas maneras, han muerto 25 millones de personas ya por el SIDA, que es la enfermedad que desarrolla el VIH, y actualmente pues hay 37 millones de personas enfermas. Quizás el problema de que no se ataque directamente la generación o la fabricación de una vacuna es porque la mayoría de estos 37 millones de enfermos no están en los países del primer mundo. La solidaridad, que tanto hablamos de ella, que tanto presumimos de ella y que no es más que otro de los postureos del ser humano. Hoy celebramos también el Día Internacional de los Presos por la Paz, aquellos que en este país objetaban, hacían objeción de conciencia en vez del servicio militar cuando era obligatorio, no tenían que ir a la cárcel, pero anteriormente, que hubiese leído objeción de conciencia, había gente que iba a la cárcel, eran presas, por no querer ir al servicio militar obligatorio o por no estar conforme con los actos bélicos. Bueno, pues en el mundo hay muchos países, muchas naciones en las que esta objeción de conciencia se considera un delito y están en la cárcel. Pues hoy se recuerda a todas esas personas que están en prisión por defender la paz. Celebramos también hoy el santo más raro, porque además existe ese nombre, conozco a uno, Nahum. Es un nombre católico, parece sirio, parece árabe, parece islámico. Pues no, es católico, San Nahum. Así que felicidades a todos los que tienen este nombre tan extraño, pero tan bonito. ¿Y qué les voy a contar yo que ustedes ya no sepan? Hoy me reía, pero me reía de verdad, porque no daba crédito. Cuando lo oí anoche pensé que lo había oído mal, pero hoy lo he visto. Lo he visto y es cierto. Un partido que tiene 13 diputados en este Congreso de los Diputados, de los españoles, no olvidemos que los diputados son nacionales, aunque vienen elegidos por circunscripciones provinciales, representan a todo el pueblo español, porque la Constitución dice que el poder reside en el pueblo español. Esa es la circunscripción general. Entonces todos los diputados son representantes del pueblo español. Bueno, pues 13 de ellos, que representan una formación política que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, con una historia, que ahí tiene la historia larga y trayectoria. Es de los pocos partidos que han resistido la dictadura de Franco y estaban presentes ya en la Segunda República. Bueno, pues estos señores dicen ahora que van a bloquear el presupuesto general del Estado del año 2022, ese año tan importante para la reconstrucción económica de este país, por un tema tan importante como que y no se lo vayan a tomar a broma, porque es verdad, porque Netflix y HBO les ha dicho que tararí que te vi, que después del Consejo de Ministros del día de ayer, donde se reformaba o se proponía la reforma de la ley de audiovisual, perdonen que me ría porque es que de verdad, no, por no llorar, pues nada, ellos dicen que como claro que como Netflix y HBO no se van a ver obligadas, porque esto es un país donde obligamos a las plataformas digitales a que el 6% de las emisiones que hagan en el territorio nacional lo hagan en catalán. Entonces, como eso no ha quedado claro en la ley que ha salido del Consejo de Ministros, advierten que en el Senado van a paralizar los presupuestos en el del Estado, van a retirar su apoyo. No es broma. Con la que está cayendo. Con la que está cayendo. No tendremos que preocuparnos nosotros de luchar contra la pandemia, de una ley de pandemia que no hay manera de que la hagan. No tendremos que preocuparnos de que La Palma, que ya les contaré lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, que La Palma esté pasando un momento dramático. No hay que preocuparse de que las pensiones están en veremos. No hay que preocuparse que el paro no se reduce. No hay que preocuparse que el PIB no es de lo esperado. No hay que preocuparse de modernizar el tejido económico de España. No hay que preocuparse de invertir en I+D+I. No hay que preocuparse de la ley de función pública que está atrasada. No hay que preocuparse de que el Poder Judicial está como está. No hay que preocuparse que los fondos no generen. Pues puedo estar hablando aquí hasta las 11 de la mañana de lo que hay que preocuparse. Y tendría temas para tratar por encima y por delante de que cuántas películas y series hay que traducir al catalán en Netflix y HBO. Es que parece de broma. Es que parece de broma. Porque todavía los vascos decían, mi cupo, ¿qué hay de lo mío? Pero era dinerito. Para invertir en su comunidad autónoma, para ir por delante del resto de las comunidades autónomas españolas. Me parece mal, pero me parece digno. Como digno, por lo menos, inteligente. Pero esto y los votan después. Esa es la prioridad de un partido que teóricamente es serio, porque a veces tiene intervenciones muy serias y tiene planteamientos muy serios. No, lo cortés no quita lo valiente. Pero se puede poner en cuestión, se puede poner en riesgo un presupuesto general de un Estado de billones de euros porque el Consejo de Ministros no haya sacado una ley audiovisual que garantice que el 6% de las emisiones de Netflix y HBO sean en catalán. ¿Se lo toman ustedes en serio? Pues esa es la realidad de este país. Eso es lo que nos preocupa. Y eso lo van a oír durante el día de hoy en algunos telediarios nacionales, por no decir en todos. Ese es el nivel de la política y que Dios nos coja confesado. Vayamos tomando conciencia de dónde estamos y empecemos a mover fichas, que el ajedrez lo movemos nosotros. No ellos a nosotros, nosotros a ellos. Así que vamos a aprender a jugar al ajedrez, vamos a generar un espíritu crítico y vamos a formar opinión sobre las cosas que nos pasan. Vamos a saber de momento qué día nos espera. Hoy hacía un poquito menos de frío, que el coche traía 16 grados, con lo cual 3 menos que ayer. Pero ya saben, los profesionales de esto son la Agencia Estatal de Meteorología y a ellos nos encomendamos para que nos digan qué nos espera hoy.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, salvo en el norte y nordeste, con una nubosidad más compacta, con precipitaciones en general débiles, sobre todo más probables en medianías del norte y nordeste, también incluso en forma de chubascos moderados, con temperaturas máximas con pocos cambios o en ligero descenso, valores de 21 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 17 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, flojo a moderado, con mayor intensidad durante la tarde en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues hasta la de la mañana nos ponemos en contacto con el Centro Insular de Carreteras para que José Manuel nos enseñe el estado de las mismas. Buenos días, don José Manuel. ¿Cómo estamos hoy en la TF5?
Sí, buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, no hay novedades respecto a días anteriores. Las retenciones habituales que van desde La Matanza a Padre Anchieta. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y a pasar un buen día.
Buen día, igualmente.
Pues nada, hoy no hemos batido el récord de la cola. Recuerden que la semana pasada llegaron a Los Reales. Hoy empiezan en La Matanza. Así que tómenselo con tranquilidad aquellos que van a coger el coche o los que ya están en el coche. Y bueno, comentarles que un oyente muy gracioso me ha dicho ¿y Amazon Prime no tiene que ponerlo en catalán? Pues no, pues me imagino que Amazon Prime no tiene ese problema. Terrorífico, terrorífico. Bueno, vamos a empezar a tomarnos en serio el tema, porque esto hay que tomárselo un poco a broma, porque si no, la depresión campa a sus anchas entre los cerebros españoles. Y ayer hubo Consejo de Ministros y, por lo tanto, tenemos novedades de las cosas que van a hacer este maravilloso gobierno del que venimos disfrutando de hace ya más de 2 años. Pues sí, miren, van a aumentar la cantidad de dinero que invierten de los impuestos de los españoles para la reconstrucción de La Palma. Ayer anunciaron 9 millones de euros más. Tela, ¿eh? Bueno, pues mira, bienvenidos sean los anuncios, ¿no? Ya vamos a tomárnoslo también con tranquilidad. En total ya van 225 millones para el plan especial de reconstrucción de La Palma. Pero hay unas cosas importantes que notificaron ayer también. Es que van a modificar el código de buenas conductas y buenas prácticas para la renegociación de los créditos avalados con dinero público. Tela. Van a modificar el código de buenas prácticas. Van, ¿eh? No es que lo hayan hecho. Van. Anuncian que van a modificar. Para la renegociación de los créditos financiados con aval público. Hablamos de los créditos ICO. Pero es que no tienen vergüenza. Ya habían anunciado de que las ayudas que se fueran a dar a los damnificados de La Palma no iban a estar sujetas a IRPF. Y todos aplaudir, ¿no? Fundamentalmente los que gobiernan en Canarias. 300 peticiones de aplazamiento de impuestos. 300 peticiones de aplazamiento y fraccionamiento. Pendientes de que decidan, sí, aplazan y fraccionan. Pero no que condenen. La realidad de La Palma... Ahora hablaremos del volcán, pero la realidad de La Palma es que yo no sé cómo aguantan tantos insultos. Hay 1.100 trabajadores acogidos a un ERTE especial que anunciaron que iban a ser un ERTE especial para La Palma, para no prolongar el del COVID, ¿no? Uno especial para el volcán. 1.100 personas acogidas a ese ERTE. Tela, ¿eh? Y los anuncios que hay es que le dan 9 millones de euros más para sumar ya 225 millones, que van a venir no sé cuándo. Entre ayudas urgentes y de futuro, porque esto es el total de lo que va a invertir o que va a aportar el Estado de nuestros impuestos en solucionar el tema de La Palma, o en ayudar a solucionar el tema de La Palma. Pero es que no les da vergüenza decir este tipo de cosas, es decir, que van a modificar el Código de Buenas Prácticas para renegociar créditos que están avalados con dinero público. ¿Y los otros? Pero aquí nadie se ha tomado en serio esto. Me refiero de los que están gobernando este país. Porque la población, por supuesto, que se lo ha tomado en serio. Y la sociedad civil, por supuesto, que se lo ha tomado en serio. De hecho, de las propuestas más interesantes viene hoy del decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. No de Santa Cruz de Tenerife, de Madrid. Es decir, hay solidaridad y hay preocupación por la sociedad civil. Infinita sociedad. Ayer Pedri lo decía cuando recogía el premio Copa, el mejor jugador del mundo de 21 años. Se acordaba de La Palma. Porque realmente la gente que conocemos a gente en esa isla o que estamos cerca, sabemos la realidad de lo que está pasando ahí. Es increíble que esta clase gobernante no tome cartas en el asunto. Bueno, pues este señor, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Sigfredo de Ranz, ha propuesto una idea fantástica para aprovechar el tiempo mientras que el volcán para, que parece que no va a parar en mucho tiempo. Pues para aprovechar hay... propone el hombre este, el decano del colegio de arquitectos, un concurso mundial de ideas para construir una ciudad en La Palma. ¿Se acuerdan de...? Bueno, ¿se acordarán? Brasilia es una ciudad que se ha construido nueva con unos patrones urbanísticos fantásticos, ¿no? Es decir, un concurso mundial de ideas para reconstruir una ciudad donde acoger a todas esas personas que han perdido su pueblo, no su casa, su pueblo, su entorno. Que no van a ser pocos, ¿eh? Ahora mismo creo que recordar que la cifra de recogidos por la administración pública no llega a 600 personas, el resto está acogida por familiares y amigos, ¿no? Es decir, dependientes de la administración pública hay 567, creo, si no me falla la memoria. Pero bueno, hay un pueblo completo que se llama Todoque y los alrededores, hay una parte de la laguna que están sepultadas, también en la parte alta del volcán. Hay barrios que están completamente sepultados y que no van a poder reconstruirse. Qué buena idea, ¿no? Es decir, que haya un concurso mundial. Primero, porque va a poner en el mundo, en positivo, a la isla de La Palma. Segundo, porque seguramente aparecerán ideas geniales de barrios sostenibles. Ya hace 2 semanas nos hacíamos eco de la propuesta de un arquitecto que perdió su casa y de una asociación de damnificados por el volcán, de utilizar un suelo que estaba previsto para montar una urbanización y un campo de golf, y que la administración pública negó la posibilidad de utilizar ese suelo. Bueno, pues se dan cuenta ustedes que hay ideas novedosas y hay ideas positivas de la sociedad civil, pero los administradores públicos se conforman con hacer un consejo de ministros y mandar 9 millones más, que no sé en concepto de qué, porque es que no ha llegado ni un euro. Bueno, pues 9 millones más a la caja. Y decirle a la gente que no se preocupen, que van a renegociar los créditos, van a cambiar el código de buenas prácticas para renegociar los créditos. A un señor que tiene 10 metros de lava encima de su bar, y que está pagando un crédito porque lo renovó hace un año. ¿Pero ustedes se creen que esto es de juzgado de guardia? Tendrían que salir a la calle con educación, sin arrancar adoquines. Pero qué paciencia, ¿no? Pues bueno, aplaudimos la iniciativa del decano del Colegio de Arquitectos y ojalá que el gobierno o las administraciones públicas empiecen a tomar o que lean las cosas que las personas normales van proponiendo, ¿no? También el Consejo de Ministros ayer dijo en Sanidad, pues ya dice que avisemos que para estas Navidades habrá que tomar medidas restrictivas. Pero no se ponen de acuerdo para decir vamos a hacer una ley para que todas las comunidades autónomas tengan un patrón a seguir. No, declinan esta responsabilidad en el Tribunal Supremo que va atendiendo las distintas comunidades autónomas. Ayer le tocó al País Vasco y por fin, bueno, pues el Tribunal Supremo le da la razón al gobierno vasco y va a permitir el uso del pasaporte COVID. El siguiente que toca es el gobierno canario, que ya ayer martes presentó esa solicitud de que le acepten la utilización del pasaporte COVID para limitar o restringir el acceso de personas a sitios donde se pueda contagiar con más probabilidades. Todo esto sigue siendo un sinsentido cuando en Europa se están ya proponiendo leyes para obligar a vacunar. Ayer hablaba con una abogada del Hospital Universitario de Canarias y me decía que legislación ahí del 86, el único problema es que es de uno en uno. Se podía a obligar a un enfermo a estar confinado, a medicarse, hay infinidad de posibilidades, pero de uno en uno. La ley no permite que salga colectivamente. Ese es el agujero negro que tiene la legislación española, que es muy antigua. Y que no hay voluntad de cambiarla. No hay voluntad de cambiarla porque de uno en uno se hace. Pasa que, claro, con un procedimiento judicial, imagínense ustedes si hay que confinar a 50.000 personas o a toda la población de uno en uno por ser portadores de un virus peligroso, ¿no? Es decir, hay ley sanitaria que protege a la sociedad de los enfermos. Bueno, a ver si la convenzo para que venga a hablar de este tema, porque fue una conversación muy, muy, muy gratificante para mí, muy instructiva y muy pedagógica. Pero bueno, de momento tenemos que luchar con las armas que tenemos, que no son muchas. Aparte de la vacuna y la mascarilla y la distancia social, no nos queda otra, porque los confinamientos no llegarán, las medidas restrictivas no volverán a ser lo que fueron en la época de la cuarta y la quinta ola, pero esta sexta onda. Por cierto, los investigadores y los científicos, los oí hablar ayer a los científicos del CIS español, que va a sacar una vacuna para el 2022-2023, que posiblemente sea definitiva la solución, pero lleva un cauce diferente y un tiempo diferente. Ellos hablan de protección, no hablan de inmunidad. Me fijé ayer. Digo, ¿por qué los medios de comunicación nacionales y los ministros, ministras y ministres dicen inmunidad o inmunizar? Y los científicos, hablo del señor Enjuán en concreto y de su equipo de investigadores, hablan de protección. Pero ¿por qué no escuchan a los expertos, a los profesionales, a los tíos que saben de este tema? ¿Por qué nos esconden las cosas? Bueno, igual la explicación la tiene Iván Redondo, que ayer en un foro del periódico La Provincia y El Día, en Las Palmas, pues estuvo dando una pequeña conferencia y presentando el libro de Tony Bolaño, cuyo título me encanta. Moncloa.Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve. ¡Guau! Según Iván Redondo, que además aquí en Canarias ha hecho su labor, ¿eh? No se crean que Iván Redondo solamente se dedica al señor Pedro Sánchez. Este tío es un spin doctor de lo mejorcito del mundo mundial, por lo menos en su profesión. Pero claro, la profesión de él es hacer de la política un arte que no se vea. Vamos, que no se vea, no, que no lo veamos. ¿Sabes? Del oscurantismo más absoluto. Lo contrario que yo entiendo que debe ser la política, pero bueno, parece ser que yo estoy muy equivocado. Entre otras cosas porque no me voy a dedicar a la política en mi vida porque no lo aguanto, ¿no? Y además, aunque lo he intentado, es imposible. Bueno, pues aquí Iván Redondo hizo sus pinitos. No sé si conocerán ustedes a un señor que se llama Pablo Rodríguez Valido, un señor de Gran Canaria, que empujó a Coalición Canaria hasta sus mejores techos en la provincia oriental y que además fue vicepresidente del gobierno de Fernando Clavijo. Bueno, pues entre otras lindezas, Iván Redondo, aparte de presentar un libro sobre él mismo que escribe Tony Bolaño, donde, insisto, el título es La política o el arte de lo que no se ve, pues nos adelantó que Ángel Víctor es un, no quiero equivocarme en sus palabras, presidente magnífico. Pero ya anunció que se las va a ver y se las va a desear en las próximas elecciones con Fernando Clavijo, el que podría ser nuevo presidente. Con lo cual, Iván Redondo descarta la posibilidad de que el Partido Popular pueda acceder a la presidencia del Gobierno Canario, cosa que yo no hago. Todo dependerá de lo bien o lo mal que lo haga Coalición Canaria y la opción que le presente a los canarios para ver si le renuevan su confianza a Ángel Víctor o pretendemos un cambio. Bueno, ahí tienen un poco un popurrí. Les he mezclado un poco noticias que he leído esta mañana y ahora vamos a intentar ordenarles las ideas. El tema del COVID, ya les comento que Sanidad ya ha avisado de que habrá que hacer restricciones navideñas. Ya estamos a 1 de diciembre, hay que ir preparando a la gente. Este fin de semana que viene, que es un poquito largo porque tiene un puente maravilloso, pues ya en Gran Bretaña está habiendo restricciones y parece que están cayendo las reservas para este fin de semana largo. El turismo nacional no se va a resentir, el turismo nacional va a seguir. El grado de ocupación es el 90% de la planta hotelera en uso. Y bueno, pues vayamos poniendo nuestras barbas a remojar, porque los vecinos la llevan ya semanas afeitando, ¿no? Y las cosas pues parecen que no van a ir del todo bien para este periodo navideño. Así que restricciones, dicen que van a tener que limitar los aforos, mientras que los estadios de fútbol están a tope. Esto es muy serio, pero yo me tengo que reír porque de verdad es que no sé por qué camino vamos. Y que hay que reducir las reuniones familiares. Pero váyanse ustedes a la mierda, ¿eh? ¿Por qué no empiezan por el fútbol? Que está al 100% los estadios. No se atreven a decir nada. Ya hay países europeos que lo están quitando. Además le viene bien a los españoles porque vamos a jugar allí y están sin público. Pero bueno, vamos a ver si nos autorizan a utilizar de manera voluntaria el pasaporte COVID. Vamos a ver si vamos comprando un poquito de sentido común. Las cifras son las cifras. Y el Omicron, pues parece que iba a ser el virus más dañino de todo. Está en veremos, puesto que ya en España tenemos dos casos confirmados de dos personas vacunadas, pero que no están desarrollando síntomas. Es decir, que la vacuna está cubriendo, o la vacuna o el propio organismo, no se sabe todavía, están en estudio. Pero bueno, secuenciar el virus es muy importante para detectar mutaciones y variantes de las cepas que nos inundan. Pero los científicos, los expertos, nos dicen que no dispersemos la atención al Omicron, que esto es una cuestión de alarma social, nada más. Realmente la batalla está con el Delta. Es decir, la cepa predominante ahora mismo en Europa, en Canarias y en España, es la variante o la cepa Delta. Que el Omicron está en veremos, está en estudio. No se sabe exactamente si es más contagioso, si es más dañino, si las vacunas resisten. Pero ¿por qué ha tenido esa difusión? Porque hay que tener a la gente acojonada. A la gente no se le puede bajar el nivel. En vez de con instrucciones concretas, ni de la OMS, ni de la Unión Europea, ni del gobierno de España, ni de ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, a la gente hay que tenerla siempre en preocupante actitud de miedo. Porque una población amedrentada es más fácilmente gobernable. Esto no lo digo yo, esto son estudios sociológicos y de gente que sabe de esto, ¿no? Que yo transmito. Aunque coincido en esa opinión, ¿no? A la gente hay que tenerla acojonada. Vienen las Navidades y a lo mejor hay que meterle restricciones, con lo cual, a ver cómo se lo metemos, ¿no? Porque ya la gente sabe perfectamente que la presión hospitalaria no es la que era. Que aunque haya muchos casos y los índices acumulados estén ya en España por encima de los 200 y en Canarias por encima de los 170, en concreto 179 y subiendo, porque tenemos a 7 días 98, seguimos notificando muchísimos casos, 305, los porcentajes de PCR positivos están por encima del 7, el índice de transmisión estamos en 1,3. Todo eso son datos de contagio, que el virus se expande, pero que el virus esté en el ser humano es lo normal de un virus. El problema está cuando desarrolla síntomas y te lleva a la UCI y te entuba. Y eso, lo que es hospitalizaciones y UCI, todavía estamos en riesgo bajo. Estamos dentro de un control. Vamos creciendo, pero a un ritmo infinitamente más bajo que el número de contagios. En concreto, hay 214 personas hospitalizadas en Canarias y 34 en la UCI, lo que supone un 3,5% de ocupación de cama y un 7% de UCI. ¿Aceptable? No debería ser aceptable, pero lo tiene que ser. Y la gente eso sí lo tiene claro. ¿Qué hay quien le dice a la gente que cierre un negocio cuando tiene un positivo asintomático? ¿Qué hay quien le dice a un chaval que no vaya a tomarse una copa cuando ve lo que ve en la televisión y ve lo que ve en su entorno? Es complicado, claro que es complicado. Pero con mentiras, medias verdades y que viene el lobo, no ayudamos, señores gobernantes. La población demanda información clara, veraz, poca, no lo sé, mucha, tampoco lo sé, pero que lo que nos digan sea verdad. Y en una dirección. Y hay tal batiburrillo de información, tantas en sentidos contradictorios, que todo esto alimenta a los negacionistas. Y nos hace sembrar dudas. Y nos hace poner en cuestión absolutamente todo. Ya no nos creemos nada. Los hosteleros están ahora preocupándose de qué va a pasar el día 16, 17 de diciembre, cuando su campaña de Navidad de hace dos años, pues están deseando de que lleguen las cenas de empresas que hacen cajitas, ¿eh? Van a caer sobre ellos las restricciones. Gimnasios, bares y restaurantes. ¿Está? Bueno, a ver si aprendemos de algo, porque decíamos a principios de marzo del 2020, en abril, cuando estábamos empezando a convivir con el virus o conscientemente, decíamos, saldremos más fuerte de esta pandemia. Pues miren ustedes, tengo que cambiar de opinión. Lo decía en abril, pero ya hoy creo que no vamos a salir más fuerte. Lo que vamos a salir es, como estábamos, multiplicado por dos. Cada uno más egoísta, cada uno menos solidario consigo mismo. Bueno. Esperemos que todo esto cambie y por lo menos que en algún momento alguien coja cordura, valentía y honestidad y empiece a poner las cosas encima de la mesa como Dios manda. De momento vamos a seguir nosotros haciendo las cosas bien, vamos a mantener distancia de seguridad, vamos a usar mascarilla cuando no podemos tenerla a esa distancia, vamos a frecuentar pocos sitios donde hay aglomeraciones de personas, sobre todo en sitios cerrados, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a comprar pocos boletos de la primitiva o de la lotería para que, si podemos no cogerlo, mejor. Y si lo cogemos, que sea con una carga viral pequeña. Y sobre todo vacunados, que no nos queda otra. Vale, pues seguimos para adelante. La Palma. El nuevo foco de la colada, ese que salió al noroeste, ya va lento. Ha vertido una cantidad de material y de energía importantísima. Ha amenazado y amenaza al barrio de La Laguna por la parte norte y bueno, pues se ha ralentizado muchísimo esa colada y en las últimas 24 horas no ha avanzado más de 100 metros. No obstante, está ya cerca, a un kilómetro de la iglesia de La Laguna, también está amenazando en la carretera de acceso al mirador de Tajuya, donde es el puesto de observación principal de las coladas. Y bueno, hay que seguir poniendo velas a San Antonio o rezando a lo que uno crea para que esto vaya aflojando lo más pronto posible y que vaya aportando la menor cantidad de lava. Los datos son impresionantes, hay una discrepancia muy importante entre lo que el satélite Copernicus refleja, que son 2.860 edificaciones destruidas o dañadas, con lo que tiene registrado el catastro, 1.548. Hay 1.300 viviendas damnificadas según las fotografías del satélite que no están catastradas, es decir, que no están registradas en el registro de la propiedad. Es importante el problema también por ahí. También tendría que estar trabajándose en eso. ¿Y quién está trabajando en eso? El Colegio de Notarios. La Administración Pública, poco mal y nunca. La sociedad civil, siempre por delante. Al final van a tener parte de razón los antisistemas. Pero bueno, las coladas ahí van, las fajanas no se están retroalimentando, no se están alimentando potentemente, las hectáreas que están creciendo en el mar son pequeñas, no hay un gran aporte, pero de momento se está encauzando el aporte de material entre las coladas existentes. Y aunque hay riesgo de desbordamiento en toda la parte noroeste, de momento vamos a seguir creyendo que todo esto no va a seguir siendo destructivo. El aire sigue estando como está, el SO2 y el CO2 tienen tendencia descendente desde el 23 de septiembre, pero eso, tendencia. Existen puntas de emisión importantes, con lo cual todo apunta a que igual va el volcán y se da la vuelta y se apaga mañana, pero todo apunta, científicamente hablando o con los datos científicos, de que esto va a durar algo más. No obstante, ayer las emisiones de lava del cono principal se paró, la tercera vez que esto pasa. Por un momento también, sobre las 11 de la mañana, paró la emisión de piroblastos, pero bueno, esto ustedes saben que el volcán es cambiante y que los científicos de Involcán pues nos lo tienen avisado. Esto es muy difícil de prever. Se puede ya prever cuándo iba a empezar la erupción, pero cuándo va a acabar es muy complicado. La sismicidad también está entre 15 y 25. Tenemos miles de datos que nosotros, los que intentamos entenderlo, pues nos hace cuesta arriba, pero ellos, los científicos e investigadores de Involcán y del IGN, están aprendiendo una barbaridad con toda esta información que ellos van manejando. Y como me gusta preguntar, pues intento entender, pero lo que tengo claro, pues en todas las conversaciones que tengo con ellos, o con David fundamentalmente, es que no se puede garantizar absolutamente nada, que ya les gustaría a ellos tener datos científicos que contrastaran una previsión. Ahora mismo es la esperanza de que todo vaya como debería ir, pero que bueno, que esta erupción les ha cogido un poco con el vaso cambiado y que están aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No están fallando en casi nada. Los recorridos de las coladas ahí están, los tenían previsto y por dónde iban a ir. Entre el IGN e Involcán lo están haciendo perfectamente. Pero bueno, no hay ninguna zona que haya que volver a evacuar. Está todo dentro del perímetro de exclusión. Y solamente nos queda esperar y aprender del volcán para que cuanto antes las personas puedan intentar empezar a volver a retomar su vida normal. Insisto muchísimo que lo que hay que hacer ahora mismo es pensar qué es lo que se va a hacer cuando todo esto acabe y qué plan se va a poner en marcha. Es el momento de pensar. Así que políticos, por favor, organicen la pasta para llegar las medidas urgentes de una puñetera vez a ayudar a las personas que están necesitando la ayuda ya, hace 80 días. y pónganse a pensar cómo van a solucionar, cómo van a modificar las leyes, cómo van a abrir los surcos para que la gente detrás va a venir, porque la solidaridad y la iniciativa privada va a existir. El problema es que hay que tener un marco legal que ustedes deberían ir preparando ya, si no tenerlo preparado ya. ¿Vale? Pero insistiremos todos los días de este humilde micrófono del Norte de la Isla Tenerife en intentar indicarles por dónde deberían estar yendo. Poco más le vamos a contar de La Palma, aunque hay muchísimas noticias, pero es cargar de información. Ahora me quiero centrar en un foro que hubo ayer que me parece súper, súper interesante. Incluso estoy intentando poder cuadrar con Laura y con Lorena, los jefes de prensa del Cabildo de Tenerife, que alguien dé información más directamente. Igual a las 9:15 podemos contactar con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Pues ayer hubo un foro de innovación dentro del marco del periódico El Diario de Aviso, fomentado o patrocinado por las empresas ACIR y Philip Morris, y con la inestimable colaboración del Cabildo de Tenerife. En el Hotel Escuela hubo un foro donde hubo cuatro ponencias, una del propio vicepresidente Enrique Arriaga, otra de la directora insular Arancha Artal de Innovación, otra del coordinador del Plan Director de Innovación, don Gustavo González de la Vega, y otro de una persona muy cualificada, de Pricewaterhouse, mentor también del acto, don Marcos Coy. Esos son los nombres de las personas que proyectaron o que hicieron las ponencias para explicar. Y de verdad que este tema es muy interesante, pasa que es que ya nos suena a rancio. A ver qué novedades nos puede contar Enrique, que ya te digo, a las 9:15 vamos a intentar contactar con él. ¿Qué va a diferenciar? Porque este proyecto no es de ayer, este proyecto viene de atrás. El caso NAP viene, dentro de otras cosas, de intentar hacer un hub inteligente digital y de calidad en la isla de Tenerife, que sea atractivo, con todas las ventajas que ya ofrece de por sí la climatología, las horas de sol, la seguridad jurídica, el pertenecer a la Unión Europea, bueno, infinidad de condiciones que ya tiene Tenerife, pues incrementarla con una conectividad importante a nivel digital para que ofrecer la posibilidad de que se implanten como tejido económico de la isla de Tenerife empresas de startups y empresas tecnológicas de alto nivel. Eso ya es de hace tiempo, de la época de Ricardo Melchor. Entonces, que se trate este tema es importantísimo, porque realmente eso serían las puertas que hay que abrir a la economía de Tenerife para no depositar el 100% del PIB. Y digo el 100% porque al final es el 100%, no nos vamos a engañar, por lo menos no voy a poner número. La mayoría de la economía canaria y la tinerfeña en particular están basadas en el turismo, y quien diga que no está equivocado. Pero esto sí podía ser realmente una segunda o tercera pata del asiento de la economía tinerfeña. Entonces, el tema es muy interesante, pero ¿realmente se están poniendo los recursos adecuados? ¿O este tipo de eventos, este tipo de foros, este tipo de conferencias, este tipo de ponencias sirven para algo? ¿O simplemente para recordarnos que existe la posibilidad de que Tenerife cambie en su modelo económico? ¿Son las personas que lideran este tema las más preparadas? ¿Se apoyan en los técnicos adecuados? Los científicos de la pandemia son los mejores los que están al frente, entiendo. Los científicos de vulcanología, los mejores los que están al tiempo. Yo entiendo que sí, ¿no? El Cabildo de Tenerife tiene capacidad, lo ha hecho siempre, de liderar la apertura de las economías. Hablemos del queso, hablemos del vino, hablemos incluso de Involcán. Involcán es financiado 100% por el Cabildo de Tenerife, no por el gobierno de Canarias, que así debería haber sido, pero se echaron atrás y el Cabildo de Tenerife en su momento, donde tenía potencia, lo montó y lo financia al 100%. ¿Se están poniendo los medios para que esto sea una realidad? ¿O volvemos otra vez a posturear y a manejar micrófonos a la oreja, retroproyecciones, PowerPoint? Hombre, yo los perfiles de las personas que participaron en esta ponencia de ayer, conozco los cuatro. Y me reservo. Me reservo porque quiero que el comentario lo haga el vicepresidente y que nos ilusione de que esto va a ir por el buen camino. Pero algún día a lo mejor le hago un comentario con respecto a estos temas. Por otro lado, Noemí Santana, parte del gobierno de Canarias, pues dice que la noticia que le comentábamos ayer, que el Centro de Estudios Sociológicos, en concreto su director, no recuerdo el nombre, José Cristóbal García, pues le dijo que los asuntos sociales de Canarias no solamente no han mejorado, sino que han empeorado, ¿no? Y además es evidente porque hay dinero en las cajas que no se han gastado, siendo un año realmente duro este 21, ¿no? Pues Noemí Santana sale, de verdad que es que no sé si estas titulares convencen a alguien, ¿no? Pero dice que no, que ellos lo han hecho muy bien, a pesar de tener 20 millones sin gastar o 40 millones por otro lado. que lo han hecho muy bien porque somos la tercera comunidad autónoma, claro, hay estadísticas e interpretación de números que aguantan todo, con más solicitudes atendidas. Mire usted, señora Santana, el que seamos la tercera comunidad con más solicitudes de ayuda atendida solo significa que somos la tercera comunidad que más solicitudes se han hecho. Con lo cual, somos la tercera comunidad que estamos siendo más atacados por las necesidades sociales. No está diciendo que usted esté haciendo una buena gestión. Y si usted es capaz de vender eso a una rueda de prensa, usted sabrá a quién se lo está diciendo. ¿Está considerando que el pueblo canario se come esa noticia como que qué bien lo estamos haciendo? Pues no. No creo que se lo coma. Así que realmente yo me quedo con la información del Centro de Estudios Sociológicos, que son profesionales que manejan datos y los interpretan correctamente. Y no los manipulan, ni los secan, ni nos hacen interpretar como hacían los antiguos párrocos en los púlpitos, en las iglesias, diciéndonos qué teníamos que creer. Pues usted a mí me recuerda, a veces, a ese tipo de comportamiento. Explicarle a la gente lo que tienen que creer. No, mire usted, si yo sé leer el Evangelio, si yo sé lo que dice, y yo sé entender la parábola, pues usted igual, si coge los datos de una estadística, coge usted los datos de, y los pone como usted le da la gana. Y dice, mira qué bien lo hacemos, que somos la tercera comunidad en atender solicitudes. Váyase usted un poquito para el lado. Bueno, pues seguimos que hay más noticias que comentarle, porque el gobierno de Canarias está dedicado, nuestro presidente, a atender al primer ministro de Cabo Verde y, bueno, pues nos ha marcado las prioridades en unas reuniones de Africagua, de energías renovables para África como continente, donde estamos emplazados las Islas Canarias. Bueno, pues está atendiendo estas reuniones con el primer ministro, con el presidente de la República de Cabo Verde. Y a mí me llama la atención, porque de verdad, es que las prioridades en el gobierno de la nación son poner catalán en Netflix y HBO, pero que nuestro presidente de la comunidad autónoma en un foro, que pretende ser internacional, no sé qué repercusión mediática internacional tenga, ¿no? Pero diga que aparte de la lucha de la pandemia, lucha contra la pandemia, la prioridad absoluta, y cuando dice prioridad absoluta, es prioridad absoluta, no es generar economía sostenible en Canarias, reinvertirse el modelo turístico, reorganizar el PIB, generar empleo de calidad, hacer un destino atractivo a empresas tecnológicas. Yo qué sé, mil cosas que podrían ser prioridades absolutas. Bueno, pues a lo mejor yo leo entre líneas y no me gusta, ¿no? Pero yo se lo transmito. Nuestro presidente dice que la prioridad absoluta en un foro internacional es la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Pues vale. Vamos a ponerle el aire acondicionado a la casa antes de que ponerle el techo. Estamos bien, pero es que aquí a lo mejor teníamos que ponerle los cimientos. Lo último que le quiero comentar es que intento, de verdad, lo llevo intentando algunos días, que alguien de Salvamento Marítimo participe en este programa y nos explique su día a día. Yo soy muy pesado, yo tengo muchas anécdotas de lo pesado que llego a ser, y persistente. Al final lo conseguiré, ya se lo digo. Pero mientras tanto, pues ya hay alguien en Europa que se está dando cuenta que la ruta canaria es peligrosa. Hay alguien, aparte de Coalición Canaria, que en el Cabildo Gran Canaria pide que sea el Frontex el que tenga que intervenga en la ruta canaria, ¿no? Bueno, pues hay una ONG que tiene una trayectoria muy importante en las crisis del Mediterráneo, en concreto la ONG Pilotos Voluntarios, que no sé de dónde sacan la pasta, pero tienen aviones y oteadores. Ayudaron en su momento a localizar a 250 embarcaciones que venían de la crisis siria, cuando salían la gente a expuertas, ¿no?, por el Mediterráneo y morían allí con el cementerio mediterráneo. Bueno, pues ahora le dicen que ayudaron a operar, a Sea-Watch, a un montón de ONG que rescataban a personas que estaban abandonadas en el Mediterráneo. Bueno, pues ahora han puesto la vista en Canarias. ¿Por qué será? La Unión Europea y el gobierno de España parece que no se dan cuenta, pero una ONG, Pilotos Voluntarios, de origen francés, donde hay hijos y nacionales españoles, dicen que a Canarias hay que prestarle atención y que vienen ellos, aunque no los llamen, vienen a ayudar a Salvamento Marítimo a localizar pateras, porque son conscientes de las que se localizan, faltan muchas, que salen muchas más de las que llegan, que salen muchas más de las que localizan los medios que tenemos dispuestos para proteger nuestras fronteras, no, para ayudar a personas que vienen en situaciones muy delicadas. Hagan el favor de tomarse en serio esto, que aparte de la gente que muere, que miramos para otro lado, vamos a tener un problema grave, 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 porque siguen llegando día a día, cuenta gota, y esto es la lluvia fina que no moja, pero cala, ¿no? Cala y cala hasta los huesos. Pues nada, le contaremos algunas cosillas más durante el transcurso del día, solamente recordarles, o informarles, mejor que recordarles, que por fin se han adjudicado 9,7 millones de euros en un proyecto importantísimo, en mi humilde opinión, para el futuro del Valle de la Orotava. Consta de 11 kilómetros de colectores, de tuberías enterradas, y dos centros de bombeo en Cuesta de la Villa y San Antonio, aparte de la reforma de cuatro estaciones de bombeos más. Importante porque esto es el EDAR Valle de la Orotava, el sistema de recogida de agua sucia, pero habrá que meterlas en algún sitio que se llama depuradora. ¿Y dónde está la depuradora? Pues no está la depuradora. Cosas a medias. Yo aplaudo que sean esos 9,7 millones que se vayan a invertir debajo del terreno, porque no son obras que se vean y ni que sean vendibles políticamente, pero son necesarias para ir en la dirección correcta en este Valle de la Orotava. Así que bienvenida a esa adjudicación, y que sigan pensando que al final hay que meter el agua en una depuradora, con lo cual hay que tratar esas aguas. Dejamos aquí el resumen de la actualidad, vamos a dar una vueltita por la publicidad y enseguida empezamos con la opinión de Tachi Izquierdo. Gente. Don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
Contento y feliz de escucharte.
Igualmente, como siempre, una satisfacción profunda de estar aquí compartiendo en esta casa comentarios y a veces inquietudes, ¿no? Por la realidad que nos rodea. Pero bueno, aquí andamos, tenemos esa suerte, ¿eh?
Sí, no nos quejemos. Gracias a Dios, sí. Además, tenemos opiniones parecidas en casi todo, no en todo, porque si no seríamos iguales y primos hermanos, y no, de momento no.
Alguna.
Pero creo que nos gusta el mismo vino. Sí. El vino nos gusta el mismo.
Sí. nos gusta cómo suenan algunas cosas, ¿no? Eso es verdad.
¿Qué te parece más relevante de lo que está pasando hoy? Podemos hablar de La Palma, podemos hablar del COVID, podemos hablar del Consejo de Ministros, podemos hablar de las ayudas, podemos hablar de Esquerra Republicana de Cataluña, podemos hablar del Cabildo de Tenerife, podemos hablar de Noemí Santana,
No lo sé, mira, estoy como tú, fíjate, con esa inquietud. Estaba antes echando un vistazo a la prensa y estaba escribiendo una cosa, y bueno, me eché un vistazo que digo me va a llamar, no me coja con el paso cambiado, y mira, cosa que hice bien esta mañana, ¿no? Es que es mirar la prensa. A mí me llena de inquietud cuando veo que los titulares no coinciden, ¿no? Como cuando la realidad no es la que es, la que manda, ¿no? Sino cuando los medios no saben qué publicar. Ahí es cuando me llama la atención. Y hoy tenemos unas primeras páginas bastante variadas, ¿no? Con contenido curioso, ¿no? Hay uno que a mí me ha llamado la atención, que no sé si tú lo has visto.
¿Nacional o local? ¿Nacional o local?
Una mezcla. Venga. Una mezcla de ambos, de alguien que ha tenido mucha relevancia a nivel nacional, pero que ayer jugó un poco a lo local y nos vino a decir que Ángel Víctor Torres es muy bueno, pero que las elecciones las va a ganar
Clavío.
Y yo dije, ¿y cómo las va a ganar? Porque claro, podrá ser presidente, pero ganar las elecciones es otra cosa bien distinta, ¿no? Que es lo mismo que le ha pasado a Ángel Víctor Torres, ¿no? No sé, bueno, pues estas cosas sí me llaman la atención porque, bueno, es curioso, ¿no?
Iván Redondo no es neutral, ¿eh? Iván Redondo no es neutral.
No,
ya le ha pagado,
claro,
Coalición pero... Canaria ya le ha pagado en Canarias a Iván Redondo una factura importante. Ayudaba a Pablo, ¿no te acuerdes? A Pablo Rodríguez, claro, Valido entonces... le echó una manita cuando te había que reconvertir a Coalición Canaria en Gran Canaria.
Claro, entonces, bueno, pues ves este titular y dices, vale, ¿a quién beneficias con esto? A tu... bueno... Por tu último cargo, a alguien que está próximo a ti, o estás ayudando a Clavijo. No sé, ese titular a quien ayuda de los dos, la verdad.
Yo creo que Iván Redondo ha fichado por Coalición Canaria. Si no ha fichado...
Tiene la pinta, ¿no?, de que está hablando más a favor de Clavijo, ¿no? Está muy bien. A mí el titular me suena. Igual tiene otra intención, pero a mí me suena el titular. Oye, que Ángel Víctor Torres está muy bien, lo hace muy bien y tal... Pero oye, es que esto lo va a ganar de calle Clavijo, no te pases, ¿no? Tiene la intención, a mí me suena eso el titular, ¿no? Bastante, bastante curioso. Pero bueno, no sé, ahí está ese titular en el periódico del día de hoy, que también, bueno, pues le da un espaldarazo al presupuesto de Santa Cruz, que obras son amores, ¿no? Y bueno, y así nos va.
El día está muy entregado. Así, el día está variado, muy entregado, ¿eh? Está muy entregado con el alcalde, sí, de Santa Cruz. Demasiado entregado.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé. Cada uno sabrá lo que hace para que le vean, ¿no? Y lo bueno es, hombre, leer todos los días algo variadito, para que siempre el lector se sienta realmente al hilo de la información, no al hilo de determinada información, pero bueno.
A mí de Iván Redondo lo que me encanta es el libro.
Tiempo así.
El título del libro, que lo he hecho esta mañana a primera hora, La política o el arte de lo que no se ve.
Sí.
Sí, un libro que defina la política como el arte de lo que no se ve. No te da miedo que vayamos, y esto se lo va a leer la gente.
Yo, sin algo que no se ve, no me interesa. Ya es que, eso me leo a,
y menos en política, ¿no?
King, ¿no?
Y menos, ¿sí?, en política. Y la política debería ser.
La política debería ser transparente, un techo de cristal y unas paredes de cristal, evidentemente. Eso es que el oscurantismo es el protagonista de las grandes desgracias políticas de este país, ¿no? El todo aquello que se ha hecho bajo cuerda es realmente, ni es un arte, y la verdad que no lo hemos visto hasta que no nos hemos enterado. Nada bueno, ¿no? O sea, encumbrar a la política con esos adjetivos, pues no ayuda tampoco, ¿eh? A la política hay que darle más simplicidad y escuchar a los políticos más sencillos, que cada vez desafortunadamente son menos, pero hay gente que tiene un discurso claro. Ha habido políticos a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años, que han dicho que ellos venían a la política no con un interés, y se han ido algunos, y no han aparecido más, ni quieren aparecer tampoco. Dejaron sus lecciones, pero bueno, algunos no las han aprendido. Pero claro, si tenemos estos mimbres, Diego, pues mal nos va, ¿no? Las nuevas generaciones aprenden con este tipo de mantras y al final se creen que la política es algo absolutamente exclusivo de unos cuantos y que nadie debe saber los entresijos de esa política, ¿no?
Y yo pienso,
eso es feo. A mí esa política no me gusta nada.
Es que además, fíjate tú, Tacho, yo tengo la sensación de que esa es la línea que se ha dado por buena en los últimos tiempos,
sí,
sobre todo, es decir,
sí,
el oscurantismo, sí, el que no se entere, sí, tu propio compañero de partido de lo que estoy haciendo, sí, yo, las operaciones encubiertas, secretas, con movimientos oscuros, el no acceder con claridad a los medios de comunicación, sino con un discurso,
sí,
aprendido, la falta de,
sí,
espontaneidad,
sí, sí, sí,
eso se ha dado,
sí,
por,
sí,
bueno ya, ¿no? Entonces,
sí. El discurso vacío, el que no te cuenta nada, el que te dicen lo que quieres escuchar, a mí eso me aburre soberanamente. Yo creo que esa es la política que hay que erradicar, no la que hay que encumbrar ni la que hay que desatar. Darle un cariz de importancia al oscurantismo político me parece un error absoluto. Además que la gente cada vez es más inteligente si eres político. Eso hay que tenerlo claro, si eres político y si eres del entorno de los políticos, ¿no?
Pero ¿cómo se hace? Porque yo creo que Iván Redondo ha fichado por Coalición Canaria, y si no va a tener ahí algún pago en efectivo, lo tendrá en especie.
A mí me cuesta creer eso, ¿no? Porque, no sé, ¿no?
Ya ayudó, bueno, a Pablo. Yo solo digo que ya en Gran Canaria tuvo un contrato, no sé si por amistad o por conocimiento o por complicidad o por lo que sea, Pablo Rodríguez Valido lo tuvo en su grupo de personas de confianza y hizo su labor, ¿no? No con,
hombre,
con mucho,
ver,
éxito, pero...
Efectivamente, como profesional y como asesor, hombre, yo creo que se lo estarán rifando, está claro. Un tío que conoce mucho, perdón lo de tío, ¿no? Una persona que conoce mucho la política y, bueno, quien tenga un partido debería procurar por lo menos que dos o tres cosas le diga, ¿no? Bueno, sabe jugar con esto de la política. Estaba al lado nada más y nada menos de Pedro Sánchez, ¿no? O sea que, bueno, pues por algo será, ¿no? Digo yo.
Y además el fabricador del señor Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que por algo sabrá y nos ha dejado aquí un Pedro Sánchez que ya tú ves. Que ni con agua caliente, ¿no?
Oye, ¿tú ves con posibilidades de que esto vaya mejor? Porque yo no me quiero meter en una depresión política ni en apartarme de intentar estar en contacto con la actualidad, pero cada día se hace más cuesta arriba porque no veo luz al final del túnel. Yo no veo una actitud de ningún político de los que ahora mismo tenemos opciones de votar que me genere ilusión.
Mira, te voy a hacer una confesión. Yo lo que hago ante ese panorama que... La verdad que coincidimos mucho a veces y a veces hasta me da miedo lo que coincidimos, ¿no? Pero, fíjate, yo lo que estoy haciendo ante esa valoración que tú haces, que yo la comparto plenamente, es alejarme de la política. Me está pasando lo que le está pasando al ciudadano medio, ¿no? A la yo por digamos interés profesional, por bueno, por vocación o por lo que sea, debería estar más pendiente de estas cosas. Pero fíjate, una cosa con la otra me va llevando un poco a estar cada vez más lejos de esta política. No me interesa, no me está aportando nada esta política. Es verdad, lo que no quiero tampoco es cargarme de negativismo, ¿no? Respecto a otras cosas que forman parte de la vitalidad de cada uno. Hay gente, yo no soy de esos, ¿no? Pero hay gente que se toma estas situaciones como algo personal, ¿no? Forman parte de su vida, de su forma de reaccionar ante la sociedad, ante su papel como individuo, ¿no? Y hay gente que esto realmente le sienta mal. Yo procuro, digo, cuando las cosas vienen así mal dadas y veo que no puedo hacer nada, hombre, tengo la suerte de que esta casa me dé la oportunidad de dar mi opinión y decir lo que estoy diciendo. No todo el mundo tiene esa capacidad ni tiene esa oportunidad, cosa que yo valoro inmensamente, ¿no? Pero yo procuro, fíjate, sin perder, claro, el horizonte de donde estamos, procuro en esos momentos de debilidad, como lo que estamos, de debilidad política, alejarme un poco, ¿no? Porque a mí no me convence ahora mismo nada de lo que hay. No es que no me convenza, ¿no? No me convence lo que tenemos para el resto de esta sociedad. No veo argumentos. Fíjate que el propio Iván Redondo mete en esta intervención que hace, que se puede leer muy poco, porque claro, sabes que El Día tiene esa edición ahora que hay que pagarla y se lee muy poca información.
Sí, el primer párrafo, a enchufar pasta.
Exacto, bueno, incluso te cobran hasta por las que les llegan gratis, ¿no? Que es increíble. Pero bueno, eso ya es otra
eso historia, es para, ¿no? Para meternos media hora hablando, porque lo que acabas de decir es una realidad como un día de fiesta. Decía, hay gente que manda, claro, artículos a periódicos como El Día, y que El Día, para tú poderlos leer, cuando él no ha pagado ni un euro, tienes que pagarle.
Lo digo, vamos a ver, comunicaciones que mandan incluso los gabinetes de prensa, ¿no? Uh-huh. Que ya pagamos los ciudadanos.
Hola, sí. Es tremendo, es tremendo. Curioso, ¿no? El nivel de la prensa escrita en esta comunidad autónoma, y yo creo que a nivel nacional, deja mucho que desear, como la clase política, y al final, si los medios de comunicación dejan de que desear, los políticos dejan que desear, ¿por qué no hacemos la reflexión que igual los que dejamos de desear somos nosotros como ciudadanos, que somos los que elegimos y leemos?
Claro, también de todo esto, los medios también tenemos parte de algo de responsabilidad en todo esto, y hay que también buscar un giro. Yo creo que el giro llegará más pronto que tarde, pero Redondo apunta a una circunstancia, ¿no?, que no es menor en toda esta situación para el cambio que él augura, ¿no?, en el Parlamento Regional en las próximas elecciones. Y habla de la irrupción de Vox, ¿no?, en el panorama político regional, y la debilidad del Pacto de las Flores, y bueno, una serie de cosas que están ahí. Pero yo te digo, yo en todo esto, que también quizás lo vea, que también lo observo, ahora prefiero poner distancia, ¿no? Poner distancia y ver cómo se comportan los protagonistas, y ver la capacidad que tienen los partidos de reaccionar ante algo que yo creo que es un grito colectivo de la gente, ¿no? La debilidad, en definitiva, de todos los partidos, que están dando pábulo a determinadas alternativas políticas que, bueno, ya han demostrado sobradamente que no están en la órbita de un país democrático, pero que cada día van ganando más, ¿no? Y así acabamos como se acaba, pues, no sé, en Austria, o se acaba en otros sitios donde
no tenemos,
las sorpresas electorales han sido supinas, ¿no?
Pero o sea, no tenemos esa capacidad de negociación entre partidos políticos, porque aquí las vísceras están encima de la mesa, las rivalidades personales y las enemistades personales están encima de la mesa, y no se está mirando casi nunca, no digo que nunca, pero casi nunca por el interés común y el futuro de una comunidad autónoma de un país. Se está mirando por el futuro de sus amigos y de ellos mismos.
¿No les parece una auténtica vergüenza que, por ejemplo, en asuntos como la salud de la gente, ¿no?, el bienestar de las personas, no hay un acuerdo entre las formaciones políticas?
Es absurdo.
Yo lo entiendo. Ya voy haciéndome viejo y estas cosas, bueno, pues ya las piensas de esta manera, ¿no? Y dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo estos señores y señoras y resuelven este asunto de una vez por todas? Y les reconocemos a todos el mérito de haber logrado eso, de haber logrado una sanidad mejor, ¿no? Es que es tal la envidia, ¿no? La envidia política, ¿no? Que en el fondo, ¿qué se están envidiando? Pues una mala gestión y un mal conocimiento del mundo que les rodea, ¿no? O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo con un tema como la educación? O sea, estaríamos todos probablemente más contentos de nuestros respectivos colores políticos, sin duda alguna. Oye, a mí me gustaría ver a la persona a la que yo voto o a la que yo pretendo votar llegando a un acuerdo para algo que realmente nos beneficia a todos. No, es que no son capaces de hacer eso. Yo creo que la política también hay que hacerla eso, de cosas sencillas, no de más oscurantismo ni de cosas más ocultas ni secretas, ¿no?
Oye, Tachi, pues seguiremos.
Estamos hablando de la vida de la gente, ¿no?
Seguiremos soñando.
Como eso, Diego.
Seguiremos soñando y seguiremos desde estos micrófonos intentando hacer pensar a la gente de que por ahí tenemos que ir. La semana que viene, a ver si tenemos noticias que
nos alegren. Soñar, claro. Por eso te digo, yo a veces me mantengo un poquito al margen y...
No podemos mantenernos al margen porque esa, eso es lo que quieren.
Que a veces sigue de manera caprichosa, ¿no?
Eso es lo que quieren, que nos salgamos de la política y la política nos inunde, con lo cual tenemos que seguir ahí peleando.
Hay que salir, poner distancia, mirar desde lejos y luego, oye, volver con más ganas. Porque
pues sí.
Si les permitimos hacer todo esto, probablemente la política...
Te lo compro.
La política es nuestra vida, ¿no? Y con nuestra vida no se juega. Entonces, la gente también tiene que entrar y tener protagonismo en este juego político.
Te lo compro,
Diego,
Tachi.
Hoy a veces tendría que pedir disculpas por los contenidos de las cosas que digo, pero yo también además tengo que decirlo por la forma en la que lo digo. Estoy medio constipado. Siento, pues, igual no habéis llegado con tanta claridad.
Eso es que ayer te debiste un vaso de vino de más y te cogiste el suetito equivocado.
No, me cogí un poco equivocado. De frío más de lo normal, claro. Ya con los primeros fríos, la garganta...
Y el té de nevado.
Una de las herramientas que uno más utiliza, pues es la primera que se siente resentida.
Que el té está nevado, Tachi, hay que proteger la garganta ya.
Sí, hay que protegerla porque es lo primero que me afecta cuando hay cambios de temperatura, curiosamente.
Por la semana que viene, pero más bueno. Y mejor. A ver si tenemos alguna noticia que nos haga recoger la ilusión.
Yo veo mucha variación. Ahí tenemos el volcán, que sigue estando ahí. No hay que olvidarse de nuestros paisanos, los palmeros. Pero ya estamos volviendo otra vez a las andadas de... La actualidad es muy diversa y es muy variada. ¿Cómo era aquello de que el diablo mataba moscas con el rabo, no?
Sí. Pues eso. Pues a ver si quitamos al diablo de en medio. Tachi, la semana que viene más y mejor.
Un abrazo, cuídense. Feliz semana. Gracias, Diego. Gracias, José.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz. Hey, by 12 for bedroom, mama. Man of means, by no means,
king of the road. No podemos perder ni un minuto más. Buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días. No sé, ¿ha sonado mi sintonía hoy o ya ni eso?
Como no te pones los cascos.
Vale.
Está la sintonía.
Perdón, señor realizador, perdón. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues nada, que teníamos ya ganas de verte, pues llevabas unos días, pues unas semanitas poniéndonos los cuernos. Tú te dedicas a viajar por ahí, sí, por Escocia, sí, por el sur. No te podemos dar cuartelillo.
Bueno, es que...
Y ahora te vas otra vez.
Mi sección es turismo. No, eso ya no lo tengo tan claro, ¿ves? Eso ya no lo tengo tan claro. Portugal ya está pidiendo PCRs y Marruecos ha cerrado a calicanto y ha dejado a más de 200 españoles literalmente tirados en el aeropuerto, que ahora está el consulado no haciendo nada, la embajada no sabe qué hacer, están pidiendo vuelos especiales. Pero claro, yo lo he visto esta mañana en televisión y digo, uips, y si me pasa a mí eso el día 5 de enero, que en teoría tendría previsto volver, con lo cual, pues lamentablemente, como tantos y tantos y tantos, pues seguramente tenga que...
Y ahí empiezan los cribados en el aeropuerto.
Plan C, plan D, plan E.
En los aeropuertos canarios están los cribados de turistas nacionales.
Claro, pero mucho han tardado.
No debían haberlo quitado nunca, ¿no?
Claro, es que ese es el tema. O sea, el tema es que es un proceso de relajación, tensión, relajación, tensión. Y eso el turismo no...
Lo agota, no agota
el turismo
mucho más
no
eso.
Lo resiste, claro que agota, hombre, claro que
si
agota.
Si tú pones un nivel, dice, venga, cribado, en los aeropuertos españoles, cribado, siempre.
Pues, claro,
la gente
claro.
Se acostumbra y el que viene ahora no sabe la incertidumbre, claro, si viene, si va, si...
O sea, yo entiendo que no podemos convivir en la tensión permanente, pero un turista tipo como soy yo, que tenía hace 2 meses programado una estancia de Navidad, en este caso en Lisboa y en Marrakech, en este momento, en este preciso instante, me encuentro buscando plan B en la península, por si acaso no puedo viajar ni a Lisboa ni a Marruecos.
Que igual también.
Plan C en Gran Canaria, por si no puedo viajar a la península. Y plan D en el sur de Tenerife, por si no puedo viajar a Gran Canaria.
O sea, bueno, pues plan E en la terraza de tu casa.
Claro, bueno, esta es la opción. No, a ver, lamentablemente hay una última opción que es cancelaciones en mis viviendas vacacionales e irme a mis viviendas vacacionales como última opción. O sea, tengo 5 vías abiertas porque no sé qué va a pasar dentro de 15 días. Sé lo que pasa hoy. Pero claro...
Hay restricciones en Gran Bretaña nuevas, ¿no? Que están poniendo en riesgo algunas reservas del fin de semana que viene, ¿no?
Mascarillas otra vez, tensiones otra vez. Pero es que Gran Bretaña nunca ha estado bien. Ahora oímos mucho a Alemania porque Alemania está muy mal. Pero es que Gran Bretaña, recuerdo a los oyentes que ya lo he comentado, que cuando yo estuve en Escocia tenían 50.000 contagios diarios. Y no es baladí el dato, ¿eh? A ver, esto es la parte triste, porque aunque ya nos hayamos acostumbrado a convivir en el turismo con estas circunstancias, no hay que olvidar que dependemos de esto y que ahora mismo, en este momento, ya se están produciendo y en las próximas semanas, lamentablemente, va a ocurrir, se van a producir una avalancha de cancelaciones espectacular.
En el turismo nacional no, ¿no?
El nacional aguanta. De hecho, hay un dato muy interesante que dentro de los datos nada buenos, me he traído aquí hoy he venido en plan estadístico, hay un dato muy curioso y es que en el mes de octubre se ha batido un récord histórico de pernoctaciones hoteleras de turismo nacional.
¿En Canarias?
No, en España, en general.
Hala.
O sea, ha habido 700.000 pernoctaciones más que el último récord anterior, de nacionales, ¿vale? Registros de nacionales. Lo cual, bueno, es un dato que afianza la información de que las campañas y la necesidad de seguir viajando por parte de nuestros compatriotas, pues ha sido muy elevada y han confiado en moverse dentro de nuestro país. Y eso se ha notado, bueno, 700.000 pernoctaciones en un mes más, son muchas pernoctaciones. Sin embargo, el dato contrario es que el turismo internacional, pues hemos recibido a fecha de hoy, de final de octubre, como 26 millones de turistas, que vienen a ser como más o menos, redondeo las cifras, un 20% más que en 2020, pero un 68% menos que en 2019. O sea que seguimos muy, muy lejos de las cifras que estábamos acostumbrados a manejar, ¿no? De esos 26 millones, el 18% han venido a Canarias, que es un muy buen dato, sobre todo porque ya octubre está fuera de temporada estival y demás, solo nos ha adelantado por unas décimas Madrid y Baleares, que todavía arrastraba la cola del verano. Pero bueno, ahora estamos otra vez con la tremenda incertidumbre de qué va a pasar dentro de 2 semanas, porque yo creo personalmente que ya están resentidos, muy resentidos, pero los mercados centroeuropeos van a caer de una forma muy importante, ¿no?
Y a Canarias le afecta muchísimo el mercado germano, sí. El austriaco también, aquí...
Austria, Países Bajos, Escandinavia, que está calladita, pero ahí está también pasándolas un poquito mal. Gran Bretaña, que está frita, pero frita del todo. Entonces, bueno... Yo creo que viene otra vez apretarse el cinturón y aguantar el tirón el que pueda, claro.
No lo queríamos creer. El año pasado pensábamos que esas navidades que íbamos a pasar en las navidades del año 19 y las del 20 iban a ser, vamos, con respecto a las del 19 y las del 20 iban a ser las peores. Pero es que aquí estamos agotados, en el sentido de que ya, oye, ya llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, pero es que hay demasiado relajo. O sea, en cuanto se ve que se quita un poquito la nube del horizonte, todo el mundo saca la sombrilla a la calle. Y si no hace sol todavía. O sea, todavía tienes que protegerte y andar con cuidado. Pero ha habido, bueno, ya lo comentaba el otro día por teléfono con el tema del Hotel del Sur, que aquello era como si no pasara nada, ¿no? Y no puede ser. No puede ser. Yo lo siento, o sea, soy el primero que odio la mascarilla y soy el primero que me da mucha rabia pararme 2 horas en un aeropuerto a que alguien me chequee un papelito con una teórica actividad controlada, ¿no?
Ese es el otro tema.
Y digo teórica, porque vamos, aquello es un vacilón de primera división, vamos. Yo estoy convencido que aparece un ruso con una factura de un taller mecánico que ha cambiado las gomas, con un QR, y eso pasa y cuela, vamos, ya te lo digo.
Es lo que
yo
ha pasado con el Omicron ahí en Madrid, ¿no? Las 2 personas que están ahora mismo aisladas, las 2 vienen vacunadas.
Sí, pero mira...
Y están asintomáticos.
Primero, que están casi asintomáticos, y segundo, que están vacunadas. Es decir, obviamente la vida tiene que seguir y tenemos que establecer
un
mínimo de controles. Claro, hay que hacer cribado y estar al tanto, ¿no?
Y por eso lo han pillado, porque han hecho un cribado en Baraja.
Correcto, correcto. Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero es que luego está la inconsciencia de algunos, ¿no? Hoy veía en televisión poniéndose de víctimas a una pareja de Cataluña que los habían confinado en el País Bajo, en los Países Bajos, y se habían escapado. Se habían escapado porque querían conocer la ciudad.
La habían vuelto a pillar.
Pero tú eres idiota. Tú eres idiota. Y encima, no, es que claro, es que esto, un poco más o menos que diciendo que era un estado policial, ¿no? Dice, tú es que eres idiota, perdóname. Macho, tienes el COVID subnormal. Pues, perdón por los...
Pero sí. Pero el tema es que la responsabilidad personal de cada uno de nosotros es la clave para ganar esto, ¿no? Pero es que tampoco nos están ayudando porque las instrucciones no son claras.
Nada, nada.
Si hubiese instrucciones claras, a lo mejor tendríamos donde agarrarnos. Ahora, la incertidumbre es decir, ¿y estoy dónde estoy? Estoy en los Países Bajos. ¿Y aquí qué normas hay? Porque, claro, si fuera otro continente, pero es que es el mismo continente, pero es que en la comunidad autónoma
también
afecta entre islas. Es decir, en un sitio hay unas restricciones, en otro sitio hay otras.
¿No segundas sería? Vacunas, terceras vacunas, aquí pasaporte sí, aquí pasaporte no, aquí el Tribunal Superior dice que sí, aquí el Tribunal Superior dice que no.
Hay que hacer un curso.
Yo no lo entiendo. Angela Merkel dijo esta mañana, aunque ya oficialmente no es la canciller, pero tiene un poder fáctico importante, dijo, si es que esto está muy claro, es que la vacuna tiene que ser obligatoria, se acabó el problema. A ver, no se acabó el problema, se minimizó el problema. Pero si queremos que la actividad turística funcione, si queremos que la actividad económica en general funcione, señores, es que yo creo que ya más blanco y más en botella no puede estar. Y a pesar de todo, sigue habiendo todavía ahí un porcentaje de gente que no va a la pelea con ellos por respeto a su decisión personal.
Que yo los respeto si no se quiere vacunar, pero no me contagie. Es decir, usted, ¿no se quiere vacunar?
Bueno, asume las consecuencias de esa decisión. Si no te dejan entrar aquí, es porque tú no quieres entrar.
Claro.
No porque no te dejemos, es que no quieres entrar tú, porque la norma para entrar es esta, se acabó. Es que lo hemos dicho ya tantas veces, Diego, y ya me salgo un poco de
tu limo.
Los niños no iban al colegio si no tenían la vacuna de la viruela, del sarampión y de no sé qué. Y ahora resulta que porque la vacuna del COVID, ¿qué diferencia hay?
Mañana voy a intentar convencer a una persona que viene aquí a hablar de una cosa que hable también de esto. Porque es licenciada en Derecho y experta profesional en Derecho Sanitario. Y conoce perfectamente la legislación
de aplicar. Pues nos ayudará a todos un montón
y ayer
para intentar entender este dirigay.
Me lo explicaba claramente. Dice, el problema está en que hay leyes para que individualmente puedan obligar a una persona a cualquier cosa. A confinarse, a no salir, la puedes detener, la puedes obligar a tratarse, le puedes... Pero hay que ir al juzgado una a una. Hay leyes que te obligan. Y dice, y ella, como letrada del hospital, lo ha hecho en infinidad de ocasiones. Dice, más de 100 veces. Y al final el tipo está confinado, el tipo está enganchado, como si hay que amarrarlo a la cama.
Sí, sí, sí.
Pero hay legislación sanitaria para hacerlo. El problema está en cuando pasa de 1 a 10.000. Entonces, que hay que modificar la legislatura. No puedes estar mandando 10.000.
En modo colectivo, ¿no?
Ese es el problema.
Lo que sí que es verdad es que, turísticamente hablando, las cifras estaban empezando a estar muy bien. La vidilla y la normalidad empezaba a parecer que llegaba, pero hemos vuelto a dar varios pasos para atrás y vienen nubes de tormenta muy, muy serios. Muy serios, ¿eh? Yo creo que esta vez no es ni quinta ni cuarta. Yo creo que va a ser de las olas altas.
Nos cogen un momento malo porque
de mucha altura.
Es nuestra temporada alta.
Correcto.
Decir, el invierno es nuestra temporada alta y ya venimos de un resentimiento. Yo creo que las estructuras turísticas canarias estaban preparándose para una muy buena temporada.
Correcto.
En previsión de contrataciones, en reservas.
Sí, sí, sí. Y la tendencia iba a esto, ¿eh? O sea, no a recuperar aquellas cifras maravillosas, pero la tendencia iba a esto. Ahora se ha parado completamente en seco, completamente en seco. Yo ya, a mi humilde capacidad y control, yo ya estoy preparado para empezar a recibir cancelaciones.
¿Y la Consejería de Turismo de Canarias no podía instrumentar un programa, una hoja de ruta que pudiera, de alguna manera, paliar estos daños con unos procedimientos intersanitarios, es decir, de común acuerdo con la Consejería de Sanidad para que la estabilidad en el turismo en Canarias fuese una realidad, siendo islas, coña? Pero no se lo podía haber planteado.
La estabilidad nace de origen. O sea, si en el origen la cosa está complicada y la cosa no se hace bien, nosotros lo que somos es receptores del problema. Otra cosa es que cuando ya esté aquí el problema, o que de nuestra parte también hagamos y deberíamos de hacer cosas muchísimo mejor.
Es que siendo isla,
muchísimo mejor. O sea, yo sería, mal que me pese, tremendamente drástico con estas cosas. Es decir, mire, señor, usted cuando entra y hace un check-in en el hotel, a usted le van a dar unas instrucciones por escrito precisas que usted tiene que firmar. Esto no se está haciendo, ¿eh? Se le dan recomendaciones, cartelería por todas partes. No, no, no. Usted va a firmar un descargo de responsabilidad en el cual le vamos a decir que como le cacemos una sola vez sin mascarilla, donde la tendría que llevar, como le cacemos incumpliendo cualquier normativa que ya le hemos dicho por activa, por pasiva y en 14 idiomas, nosotros tenemos derecho a iniciar un proceso de repatriación a su casa, a su cargo por incumplimiento de normativas sanitarias de primer nivel en el origen, en el destino. Porque ellos, en su casa, se cuidan muy mucho. Van con mascarillas, respetan las normas, pero es que vienen a España, vienen a Canarias, y esto es jauja. No, esto lo he oído yo. Oiga, que estoy de vacaciones. Bueno, ¿y a mí qué me importa?
De vacaciones de mascarilla.
Disfrútelas, pero disfrútelas con seguridad, hombre. Que yo os llevo aquí con la mascarilla 7 horas puestas, un camarero, una camarera de pisos.
¿A ti qué te parece si una cama de UCI vale 2.000 euros diario? Me lo contaban ayer. ¿A ti qué te parece si a una persona que hay que intubarla y meterla en la UCI se le viera, oye, no está vacunado, pues usted va a pagar los 2.000 euros diarios?
Bueno, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, pensé que me ibas a decir un turista.
No.
Lo amplío.
Lo estaba pensando en
un turista. Pero es que, un turista lo tengo claro. O sea,
es que lo hacen. Yo no
aceptaría ni un solo turista que no viniera con un seguro que se responsabilizara de este tipo de cuestiones. Porque hay muchos seguros de viaje que todavía no se han actualizado y no te cubren este tipo de pandemias.
En Estados Unidos no lo meten en la UCI.
No.
En Estados Unidos no lo meten en la UCI. Aquí
si vas con la visa por delante, sí. Claro, aquí prima, en Estados Unidos prima el valor económico de las personas. Aquí prima el valor
social
de la propia persona.
La atención,
¿no?
O sea, primaria no se cuestiona.
Efectivamente.
Y la UCI no es atención
primero
primaria.
Primero te cuido y luego ya veremos, ¿no? Entonces, si hablamos de un turista, oiga, usted tiene que traer un seguro médico que le cubra posible contagios y demás. Si no lo trae, a pagar. Evidentemente, nada de sanidad europea ni historias en vinagre. A pagar.
Había una deuda en la sanidad canaria de 4.500 millones de euros que no sé si se habrá arreglado.
Y lo que nos queda. Y lo que nos queda.
Cosas de estas.
Esto va aumentando. Es que una UCI cuesta un dineral.
Yo creo que se habrá arreglado.
Eso lo has dicho tú, me parece.
2.000 euros diarios. ¿No? 2.000 euros diarios. Claro. De UCI.
Pero vamos, si me preguntas a nivel general, yo lo tengo clarísimo. Es lo que decíamos hace un momento. Derecho y responsabilidad. Mi derecho es no vacunarme, de acuerdo. Mi responsabilidad es asumir las consecuencias. Y una de ellas es usted a pagar como un campeón. Yo le cuido, yo le sano porque es mi obligación moral y es lo que dice el Código Deontológico de la Medicina. Pero usted va a pagar desde el minuto cero como si estuviera en Nueva York. Lo mismo.
¿Qué consejo le darías tú a los que nos gobiernan en Canarias en cuestiones de turismo que trabajaran para intentar buscar una estabilidad en el turismo canario o que esta pandemia no nos dé tanta onda, tanta incertidumbre?
Que fueran muchísimo más rigurosos de lo que son ahora mismo. No se puede hacer un coladero como es ahora mismo Canarias como destino turístico. Es un auténtico coladero. O sea, y no nos podemos sorprender de lo que nos está pasando. No podemos. O sea,
Estamos a tiempo de tomar esa decisión.
Sí, claro. Yo estoy convencido.
O sea,
más allá de consultas jurídicas, obviamente, que se tienen que hacer, pero acabo de apuntar una herramienta, un protocolo concreto y específico donde el huésped tenga clarísimo cuáles son sus responsabilidades en caso de incumplir las normativas expuestas, que ahora mismo son cero. Ahí tienes a los catalanes que se han escapado, unos holandeses en Extremadura que estaban confinados todos, cogieron el coche y se piraron. Ah, no puede ser, esas cosas no puede ser. O sea, que te has pirado, que has firmado esto en la frontera y al trullo. Si es que tenemos que ir con manus militar y dar caña de verdad, porque si no, el turismo en esta isla se hunde. Ya está hundido, pero se termina de hundir, vaya.
Esperemos que no y que la responsabilidad nuestra permita que el turismo en Canarias yo no digo que vuelva a ser lo que fue, porque yo pensaba que íbamos a reconvertirnos, que íbamos a evolucionar con esto, y no hemos perdido la oportunidad, ¿eh?
Tardará.
Pues nada, Enrique, cortito es la sección hoy,
nada,
pero
no te preocupes.
A ver si la semana que viene tenemos más minutos para dedicarle a este tema y con noticias mejores. Porque
yo estoy deseando, sinceramente, de hecho, hay veces que vengo en el coche diciendo, santo Dios bendito, Enrique, deja de hablar del COVID, pero es que...
¿De qué vas a hablar si es que el turismo está afectadísimo?
Damos vueltas sobre la misma peonza, es que no hay otra cosa. O sea, hoy he traído cifras y tal, y me encantaría hablar de Estambul, y me encantaría hablar de... Pero es que nuestra realidad ahora mismo es muy seria.
Habíamos planteado... este año la temporada con destino.
Sí,
hablarle
lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero tenemos que pasar esta sexta ola, porque si no, es que es casi...
Venga, vamos a cambiar.
Es casi ofensivo, es casi ofensivo.
Onda. Yo estoy leyendo mucho a Juanes últimamente y habla ondas, no dice, le molesta que se llame de olas, dice, esta es la sexta onda.
¿Pero porque hace surf o algo? ¿O qué?
No, porque dice que no es una ola que va y viene, es una cosa que sube y baja.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eso
es una
cierto.
Onda.
Es una onda, es verdad, es verdad. Es una onda. Es una montaña rusa de subida y bajada, es una onda. Pues tienes razón, mira.
Y además ayer dijo una cosa que a mí, a ver si lo oyen los políticos y los periodistas de los medios de comunicación nacional, que nosotros insistimos mucho, lo dijo enfadado. No sé por qué hablan de inmunidad. Hay que hablar de protección.
Correcto.
Está hablando de un señor que está en el CIN.
Inmunidad es la vacuna de la viruela y del sarampión.
La que están intentando buscar ellos.
Correcto.
La vacuna nasal.
Exacto, La definitiva.
Pero que no está todavía ni en veremos. Es decir, que le falta un añito o más, ¿no?
Pero es que ni siquiera la de la
lo
gripe.
Lo que tienen ahora. No,
la de la gripe nunca ha sido una vacuna inmunizadora. No. Ha sido una vacuna protectora y defensora para lo que está ocurriendo exactamente igual. Son dos virus, con lo cual, pues funciona.
Pero la gente confunde. Parecido, la gente, ¿no?, la confunde. La palabra inmunidad la confunde. Y no estamos inmunizados. Estamos protegidos.
Correcto.
Enrique, la semana que viene más.
Un placer, un saludo a todos los oyentes. Oyentas no se dice, ¿no?
No,
oyentes,
no.
Me quedo ahí.
Gente Radio en Navidad.
Esta mañana les comentaba la importancia de abrir nuevos horizontes de futuro para la Isla Tenerife y nos hacíamos eco del foro de innovación celebrado ayer en el Hotel Escuela. Y nadie mejor que don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, para explicarnos si este es uno de estos horizontes. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué impresión se llevó ayer del foro de innovación?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy productivo, sobre todo porque la información que queríamos trasladar al empresariado de la isla sobre las actuaciones y la planificación que está llevando a cabo el Cabildo Tenerife era importante. Yo creo que además los asistentes quedaron muy muy satisfechos de ver que la línea estratégica desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la innovación en Tenerife y la atracción de inversión y generación de riqueza está muy clara y muy definida, y sobre todo uno de los comentarios que era quizás más habituales era que se había profesionalizado, ¿no? Que no era habitual que una administración pública tuviera un plan tan bien trazado, ¿no? Y bueno, por eso es motivo de orgullo de que esta línea ya empezada, que no es una promesa sino que ya está en marcha, pues sea bien recibida por el empresariado de la isla.
Don Enrique, ¿va a ser una realidad esto de que Tenerife se convierta en el Silicon Valley de Europa, que sea un hub digital de calidad que atraiga las inversiones de empresas tecnológicas con bajo impacto medioambiental y con muchísimo respeto al medio ambiente? ¿Va a ser una realidad en los próximos años?
Sí, para eso estamos trabajando. Hombre, no vamos a llegar a competir con Irlanda y con grandes capitales europeas en la atracción de grandes empresas, pero al nivel que tenemos en Tenerife, yo creo que se reunimos todos los condicionantes para poder ser atractiva para cualquier tipo de empresa que tenga que ver con la tecnología y sobre todo empresas tecnológicas innovadoras que tienen que estar o que están deslocalizadas, porque hoy en día, a raíz de todos los cambios que ha habido con las comunicaciones, pues las empresas no tienen por qué estar en un sitio determinado, sino que se pueden mover y gracias a todas las telecomunicaciones, fibra óptica, etcétera, pues se pueden colocar en cualquier sitio. Y aquí tenemos muchísimos elementos que pueden ser fundamentales para poder implantarlo, independientemente de la fiscalidad, que no es el elemento fundamental que suelen elegir las empresas, porque fiscalidades buenas hay en muchos otros sitios del mundo, pero tenemos una conectividad importante, tenemos nuestro clima, tenemos la formación, tenemos el ecosistema innovador, emplazamientos, tenemos infraestructura y equipamiento preparado para dar servicio a todas estas empresas, con lo cual tenemos el cóctel perfecto para ser atractivos, y en eso vamos a empezar a trabajar para traer empresas e inversión de todo el mundo hacia Tenerife.
Don Enrique, ¿y no cree usted que tan importante como atraer inversión exterior a la isla de Tenerife sería fomentar el emprendimiento por parte de los propios chicharreros?
Efectivamente, son varias líneas. Por un lado está la línea de atracción de inversión externa y creación de talento en Tenerife, precisamente para crear empresas y tener mano de obra cualificada disponible para todas estas nuevas empresas, pero también está la internacionalización de las empresas canarias desde su origen, desde la creación y mentorización de empresas para la creación de startups o empresas innovadoras para que vayan configurando y madurando su proyecto, y luego también ayudarlas a salir al exterior precisamente para ayudarles en esa etapa tan complicada que muchas veces pues no hay asesoramiento ni tutorización para poder salir al exterior, y en este caso pues también ofrecemos ese servicio a todas nuestras empresas. Es decir, es un plan que no solamente está dedicado a traer inversión extranjera, sino que también a internacionalizar, a crear empresas y a crear sobre todo talento en nuestra isla, que yo creo que es muy importante tener mano de obra muy cualificada para que todas estas empresas que puedan venir aquí pues no tengan que traer personal de fuera, sino que realmente den empleo de calidad aquí en Tenerife.
Pues don Enrique, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por atender la llamada de los micrófonos de Gente Radio y ya sabe que a su disposición. Por cierto, le adelanto que vamos a intentar tener aquí a su directora insular para hablar del plan director de innovación, que creo que contiene grandes líneas de horizontes de futuro para que Tenerife sea una isla consolidada y con esperanzas, no solamente turísticas. Muchas gracias, don Enrique.
De nada, a ustedes. Buen día.
Pues yo tengo aquí a Inma Díaz. Muy buenos días, doña Inma.
Hola, buenos días. Sí.
Te vamos a dejar para dentro de un ratito porque vamos a hacer el intermedio, porque estoy viendo la música que es de Spandau Ballet. No te ha puesto la sección a ti, no te ha puesto su sintonía, te ha puesto claro. Spandau Ballet. Así que escuchamos.
Venga, un ratito y nos vemos.
Sí, tu catalán es short, story short, y enseguida volvemos.
A mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall.
Esta sintonía nos llena de alegría y de satisfacción, como decía mi emérito campechano, que me encanta tanto. Orgullo, ya me lo quito. Orgullo tenerte aquí, doña Inma Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Contentísimo, ya va siendo hora. Tenemos que fidelizar esta sección porque son de los ratitos. Y la que viene después, ya tenemos aquí, ya lo contaremos, lo tenemos compartido hoy. Los que están viendo por Facebook saben quién está a mi derecha. Pero son de los momentos de la radio que me llenan de alegría. Porque
menos mal.
No, porque hablar todo el tiempo de política
últimamente, últimamente caso, ¿no? Las noticias todas son como feas, malas. Y
sí, ¿verdad? Y además sí. Son cansinas. Yo te lo digo en serio.
Y en las redes sociales siempre encuentras algo para divertir.
Es que me estoy yendo.
Esta mañana me alegró la vida.
Es que me estoy yendo a las redes sociales. Es que son divertidas, contra.
Esta mañana me ha alegrado la vida un vídeo
¿Cuál,
de una señora que se ha caído. No sé. En una radio. Pero me he empezado a reír. Se lo he mandado a Enrique incluso porque le dije, mira, me ha alegrado la mañana. O sea,
pero hoy vamos a hablar de lo que ayer fue el día de la del día, no fue ni internacional, era simplemente
ayer, el día 30. Bueno,
ayer.
Hablamos de lo que quiera.
No, hoy es día 1, ¿no?
Ah, sí, ¿fue ayer?
Ayer, día de la
¿Ves? Paso mucho tiempo en las redes sociales.
De 12 a 12. Oye, pues fue el día de las influencers. Y además, pues estábamos conectados tú y yo ayer y estábamos viendo lo mismo tal, ¿no? Así que vamos a contar cositas curiosas de las influencers y del mundo de Instagram.
Ah, sí. Ah, mira.
De momento se te oye poco.
Bueno, pues ya hablamos una vez aquí de las influencers. Que
¿y dices las influencers?
Las influencers.
Porque son la mayoría, son 70-30.
Efectivamente, son la mayoría. De las hay un 70-30, hombres 30. Y yo creo que en este caso viene históricamente las fans. Siempre han sido más femeninas que masculinas. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero
totalmente.
De siempre el fenómeno fan siempre ha sido como muy femenino. Y en este caso suelen ser mujeres que sigan a mujeres, porque la gran mayoría son influencers y la mayoría de seguidores son mujeres. Pues son gente que ahora mismo tienen una fama así un poco de payá, pero gente que trabaja mucho. Otra cosa es lo que tú quieras ver detrás de ahí, que es marketing, publicidad, de marcas, de lo que quieras. Pero son gente que trabaja muchísimo.
Para llegar a tener 2 millones de seguidores, ay, como tienen algunos, cuidadín. Es.
Y además les deja... Mira, los datos que daban ayer en España. Ayer decían que el negocio en Instagram, solo Instagram, generaba para las influencers mejores en España eran de 170 millones. 170 millones de euros. Y en España, las influencers, que se considera una influencer por encima de 1 millón de seguidores, habían 690, solo 690. Hay mucha gente en Internet intentando ser influencer. Pero de esas 690, el top 100, o sea, las 100 primeras, se llevaban el 83% del negocio.
Es decir, que realmente viven 100.
Bien 100. Claro, las otras sobreviven.
Apúntenlo los que pretenden ser Instagramer.
Claro.
Apúntenlo. O
sea, a ver.
Son menos que jugadores de primera división.
Todo. Yo sigo muchas y veo muchos vídeos, sobre todo porque yo tengo una idea en la cabeza de hacer un canal de YouTube específico. Tú sabes algo de esa cultura que tenemos en la cabeza. Pero de cómo se hacen los vídeos, de cómo los editan, qué es lo que le engancha a la gente, todo eso. Hago mucha y veo.
Dulceida tiene 50 personas trabajando para su imagen.
Dulceida, por
50.
Ejemplo. Mira, he estado mirando a Dulceida, pero fíjate, antes de ayer la estaba mirando porque digo, voy a mirar a esta mujer a ver qué le ha hecho consolidarse, ¿no? Y es, pues Dulceida es la número uno, el top
number one.
2.200.000. Sí, pero esta mujer se puede estar embolsando de 6.000. a 10.000 euros por publicación. Eso significa que a lo mejor Dulceida hace una campaña para subir dos fotos o una foto a Instagram y un par de stories de una marca, que puede ser marcas muy caras, y imagínate que tenga a lo mejor 15 publicaciones al mes, multiplica. ¿Vale? Se está llevando 150.000 euros al mes. Es que hay muchísimo dinero. Esto ya no es una risa. Las redes sociales no son una risa. Ya es un negocio para gente, para empresas. Para
la gente que invierte 170 millones de euros, que alguien la está pagando.
Ahí está, por algo
lo hacen. No es el que lo cobra, sino el que lo paga.
Claro, y todavía la gente, las micropymes y las pymes, están preguntando si debo estar o no debo estar. O sea, yo creo que está Coca-Cola. ¿Dónde está Coca-Cola? Tengo que estar yo. O sea, quiero decir, está el rey. El rey tiene su Facebook, el rey tiene su Instagram, tiene su Twitter. La casa del rey, o sea, yo creo que es más seriedad que esa. Pero... es muy duro ser influencer, muy, muy duro. El estrés llega a ser altísimo. porque tienes que estar conectada todo el tiempo.
Y que esas 15 publicaciones no son lo único que haces en Instagram. Claro. Esas 15 son las que te pagan, pero para que te paguen esas 15 tienes que hacer 50.000 que no te pagan.
Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer esas 50.000? Y eso lo he visto yo en una chica que se llama Verdeliz, que tiene ya va para el octavo hijo, y yo creo que va a...
Fue a un gran hermano.
Efectivamente.
A un gran hermano VIP.
Sí, entonces esa mujer lo que hace, yo creo que es tener hijos, porque si no tiene hijos, no tiene. Sí, de verdad. O sea, llega un momento.
Es una conclusión que sacas tú.
Claro.
Que sacas tú,
que es ella sola no triunfaría. Ella triunfa porque sus hijos son monísimos y hacen un montón de tonterías.
Es que ella es muy mona y el partido también.
Claro, el problema está en cuando comercializas demasiado tu canal. Entonces, cuando tú ves que es publicidad, o sea, lo que te tomas por la mañana es la Coca-Cola que te está pagando, lo que le pones al niño no sé qué, el juguete que le compras al niño es porque te está pagando, y lo sabes, la gente ya muy viva, la gente lleva mucho tiempo en redes sociales, entonces la gente ya sabe, uff, me estás atufando de marcas. Por eso es que solamente ponen 15 publicaciones a lo mejor, o 10 publicaciones al mes, porque tienes que ser de verdad también, por eso hoy es tan estresante, porque tienes que poner parte de ti en esas redes sociales. La gente se da cuenta al final que la mentira, o sea, se da cuenta de la mentira. Y la gente lo que quiere es lo que es de verdad. Lo de verdad quiero decir, dar parte de ti de verdad.
Es cierto que hay...
O sea, Dulceida, el vídeo último que hizo, ella estuvo retirada unos meses, se separó de su chica, ella estaba casada con una... Alba se llama la novia, y se separaron y estuvo un mes o así fuera de redes sociales y contaba cómo ha vuelto, cómo no sé qué. Pero está contando parte de su intimidad. Y si eso no ocurriera, la gente no seguiría a Dulceida.
Es verdad que hay un bot, un robot de estos digitales, que es un Instagramer fantástico en oriental, en la parte asiática.
Puede ser.
Que lo leí ayer también.
Es que la inteligencia artificial, amigo, es muy... Es que la inteligencia artificial es hacia donde vamos. O sea, ya quien te contacta por los chats, esto de que vemos en la web, no es una persona.
Sí, sí, pero conseguir que un Instagram sea un holograma, un avatar que la gente siga a una muñeca pintada.
Perdona, bonito, pero cuando es en febrero, es cuando Ava tiene su primer concierto no sé cuántos años.
Van a cantar ellos y van a tener en el escenario a uno. Holograma.
Efectivamente.
Ellos cantando.
Ellos
por
están contando. No, ellos se van. Vamos a. O sea, la gente que vaya al concierto va a ver unos hologramas encima del escenario.
Y ellos por detrás.
Jóvenes.
Cantando.
Y ellos detrás cantando. Se moverán. O sea, ya ocurre en Japón. Que Japón es que va un poco así por adelantado de esas cosas. Es muy friki. Pero ya ocurre en Japón que hay un cantante o cantantes que no son de verdad.
Sí, sí.
Ay, Dios mío.
Los Mini Vanilli se llamaban antiguamente, ¿no?
No.
Mili y Vanilli, que cantaban
otro. Solo cantaban otro. No, no. En este caso te digo yo que es un holograma. No existe esa
directamente
persona.
Directamente
es muñeco. Es un muñeco.
Que lo hicieron en los premios, no sé, en donde era todo en tres dimensiones.
Ese holograma. Que está hablando se llama Eri Pascual, viene detrás de nosotros, pero está encantadísimo.
No se oye.
Ahora hola. Sí. Eri de Pascual Sauer está en la sección de Inma Díaz. ¿Qué les parece a ustedes?
Inma, yo te iba a comentar, hay una que a mí me tiene fascinado, una Instagramer, una youtuber canaria, que se llama Lili, que lo que hace es perfumes. Entonces, fíjate lo increíble del asunto, que tú no puedes oler por internet.
Eso es lo más difícil. La publicidad que me parece más difícil siempre ha sido la de...
Pues esta mujer se gana la vida así, con los vídeos estos.
Describiendo olores.
Describiendo
olores. Claro, la he visto.
Efectivamente. No la conozco, luego la miro.
Lili.
Pero...
Lili. Así, Lili. Me parece, sin té y sin nada.
Si te fijas, de lo más difícil siempre en publicidad para mí ha sido los perfumes, siempre en publicidad, la publicidad convencional. En realidad, cuando ves un anuncio en publicidad de un perfume, te venden una experiencia, te venden un chico guapísimo con una chica que wow, que no sé qué, o un hombre muy muy varonil, te venden una experiencia, o te venden una, digamos que enseñan como una imagen ideal de cómo sería el hombre que se pone ese perfume, ¿vale? Porque es muy difícil, porque la imagen es tan importante ya en todo esto de la publicidad, que hasta la comida sí la ves, o sea, es perfecta. Cuando ves un postre en televisión, es perfecto, tú te dan ganas. Pero ¿y el perfume cómo lo enseñas? Es que es muy difícil.
Es difícil, sí.
Es muy complicado.
Pero de todas maneras es muy machista la cultura de la publicidad de perfume, porque se me está viniendo a la cabeza decir, ahí no hay ninguna ley ni ningún ministerio de igualdad que luche contra eso, pero yo veo el perfume de Dolce Gabbana, que no hace falta que le hagamos publicidad, pero...
Es la moda.
Y le cogen el culo a un tipo, le bajan los calzoncillos y le tocan el culo. Digo, ¿y si fuera al revés? Y si fuera al revés, que
no vamos a empezar a hablar de Manchi.
Pero es que me ha venido lo del perfume.
Vosotros con el tema del machismo, es como como el parchís, que matáis una y contáis 20. O sea,
sí, eso es verdad, Eso no, de no, una no lo 20, discutimos.
De una a 10.000, una vez que pase tampoco.
Pero yo me imagino ese anuncio
es
al revés.
Es más de cultura lo que de hablar. Pero bueno, esa imagen idealizada. Sí, es verdad que cada vez el hombre se está viendo más...
¿Acorralado?
No acorralado, sino por la imagen, ¿sabes? Como antes pasaba siempre con las mujeres siempre han tenido que llevar tacones, tal. Ahora en publicidad se ve también eso, ¿no? ¿Cómo lo llaman estos chicos guapos? ¿Cómo lo llaman? Ay, no sé lo que se llama.
Chicos guapos se llaman Diegos, normalmente. Normalmente.
No sé, los que se maquillan mucho, los que
cuidan. Los metrosexuales.
Entonces, sí se ven cada vez más forzados a eso. Y en los influencers se nota.
Voy a proponer, le manda una. No se la he mandado, te lo digo en serio, ¿eh? Ayer la escribí, porque yo soy mucho de mandar correos electrónicos así de
a ver si
llega, ¿no?
¿Y por qué utilizas el Twitter?
Si porque tiene Twitter. Hay mucha agresividad. Entonces yo no quiero generar polémica, lo que
mensaje,
quiero.
Le mandas un mensaje personal por el Twitter.
Ah, eso no se hace. Ya me enseña, eso no se hace.
A mí me ha contestado, pero gente famosa.
Le mando un correo al Ministerio de la Igualdad. Le he dicho que es cada día más urgente y necesario que haya una ley que fomente la cuota de Instagram en masculino.
Pues,
que hay una discriminación en negativo muy grave y que esto hay que buscar la solución.
Pero esto es una ironía.
Claro.
Vale. No. Pero de todas maneras,
el problema es Estados Unidos.
De todas maneras, si quieres, no voy a entrar a hablar de política.
No, pero si yo tengo un correo electrónico.
No, pero si quieres llegar más al Ministerio de Igualdad, te digo yo que funciona mejor a través de su Twitter. Yo lo he hecho con Vodafone, con correos. Por ejemplo, yo me dejé en una oficina de correos de Tacoronte una cartera y me puse en contacto con su Twitter en esto.
¿Correos Tacoronte?
No.
En
correo general.
¿Y te localizaron la cartera en Tacoronte?
No, porque se había cerrado correos ya. O sea, yo cuando me di cuenta ya estaba cerrada. Y entonces ellos le mandaron un mensaje a esa oficina diciendo que una persona que se había dejado su cartera. Yo lo que no quería es que la entregaran a lo mejor a la policía, no sé qué. Y al día siguiente tenía mi cartera. Yo le di las gracias, muchas gracias, chapó. O sea, esas cosas...
Sí, las redes sociales tienen utilidades muy grandes, la verdad.
Es así. Y a mí me ha contestado gente famosa, o sea, conocida.
¿Cómo se cobra en Internet una persona que abre un canal de YouTube? Por ejemplo, tú me decías que querías montar uno. ¿Cómo lo rentabilizas?
Rentabilizarlo se rentabiliza siempre lo que es, o sea, lo que es YouTube. En YouTube, lo que paga YouTube es por las visualizaciones, por el tiempo que esté. Hay muchas variantes. O sea, visualizaciones, el tiempo que estés dentro del vídeo. Porque a lo mejor yo pico, hago un clic en tu vídeo y luego resulta que lo quito a los 2 segundos. Mira, hoy traía otra cosa para hablar, que era el clickbait. Que ya hablaremos otro día.
Eso vamos a hablarlo para otro día. Sí, déjalo en las notitas pendientes.
Sí, que es se llama bait porque cebo, significa cebo. O sea, muchas veces picas simplemente porque hay un cebo en la imagen o en el titular, que luego es engañoso, ¿no? Pero es por los clics que das en el vídeo, por muchas formas. Pero luego, normalmente las influencers no solamente cobran de eso. No solamente cobra por la visualización, a lo mejor tú tienes un vídeo, imagínate que tienes 2 millones de visualizaciones y eso tiene un dinero, pero no solamente se cobra por ahí, sino ellos mismos tienen sus marcas con las que colaboran. Entonces, a lo mejor una persona que utilice un coche y que salga en su vídeo con su coche, eso ya... ¿Sabes? A lo mejor tiene...
Eso va aparte, ¿no? El YouTube va aparte del Instagram. Lo que estábamos hablando al principio del programa era...
Pero funciona un poco igual. O sea, las visualizaciones se pagan... O sea, es diferente. Lo que pasa es que el contacto con las marcas es lo que hace tan estresante.
Oye, que los Instagramers, aparte de publicar en Instagram, también tienen su canal de YouTube,
claro,
donde
su
ponen...
TikTok y su todo. O sea,
y cada una de esas redes le genera su
dinero. Si consiguen viralizar. Claro, mira, ahora hay mucho youtuber que se está pasando Instagram, porque YouTube deja mucha energía. Es muy cansado estar editando, coger un vídeo de 30 minutos, editarlo, o sea, todo lo que conlleva la investigación, hasta que se... Jaime Altozano, cuando podáis verlo.
En YouTube yo he visto algunos canales y hay cosas muy interesantes.
Ese hombre es maravilloso, habla de música, te cuenta, se desgrana una canción, es fantástico, pero ese hombre se pasa semanas investigando, semanas haciendo un guión para que sea divertido, para que te enganches, para que llegues hasta el final, para que toda esa publicidad que se meta te la saltes y esperes a que como una película, o sea, si te gusta la película, te esperas a la publicidad y no te vas del canal, es así. Y este hombre luego edita, o sea, mucho tiempo para editar uno. Lo que pasa es que este hombre tiene muchísimas visualizaciones y ganará mucho. Aparte, el Corte Inglés, por ejemplo, le ha pagado para que coja su villancico de Navidad, la de Mi papá es un elfo, ¿cómo sí, es esa canción sí. de Les Oyes? Pues el Corte Inglés le pagó para que cogiera ese anuncio y lo analizara. O sea, la música de ese anuncio, la canción.
Este año hay que ponerlo otra vez, de y, Mi padre es un elfo. Ese.
Sí, y él lo decía, ¿por qué una canción parece navideña y por qué no? Y te lo explicaba, de forma técnica. Eso es una contribución que le ha pagado.
Como la musiquita de la lotería de Navidad y el calvo de del gordo de Navidad.
Que... Oye, eso se nos ha metido aquí. Hay determinadas cosas en publicidad que se nos ha metido en la cabeza. Por ejemplo, ya es primavera y solo puede ser primavera en
el Corte Inglés.
Hay determinadas cosas en publicidad que han sido históricas, que todos lo recordamos.
Compre, te tengo que soltar,
busque, Inma, compare.
Me va a matar Enrique.
Ay, te va a matar. Es verdad.
Te va a mandar un WhatsApp y me va a decir.
Claro, es que hoy me pilláis dos. Sí. Sois dos al por mí.
Entonces... La culpa tiene Eric, Enrique. Esto es la culpa de Eric. Pues, ¿qué te digo, Inma? Que siempre me quedo con ganas de seguir hablando contigo.
Que nos así queda que el clickbait, que es el cebo. Bueno, o sea, dejo un cebo para la siguiente.
Por la semana que viene más.
¿Ese cebo está en el propio vídeo editado? ¿O es por debajo?
En las dos.
Tienes que escuchar la sección que va delante de la tuya, Eric. La sección que va delante de la tuya tiene. La semana que viene te vienes también y te pones ahí de libre oyente. Como en la clase. Hasta la semana que viene, Inma.
Hasta la semana que viene a todos. Un besito.
Chao, Inma. You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read. La sintonía indica que ya está aquí Eric de Pascual Sauber con el micrófono de psicólogo, no con el micrófono de youtuber ni Instagram. Buenos días, Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis todos?
Siempre bien, siempre bien.
Siempre bien.
Eso y cada día mejor, cada día mejor.
Esa es una actitud positiva, está bien.
No te queda otra, porque si te dejas envolver por el día a día, macho, al final caemos en depresiones y paso, no te vamos a dar de comer tanto, porque hay gente deprimida, ¿eh? Y con esto de la Navidad cada día más.
Mucho más. Yo, por ejemplo, que me levanto con personas ancianas al lado... Es tremendo, porque claro, hay una situación ahí donde la decrepitud genera una cierta desesperanza y frustración, y hacerse impermeable a eso es
complicado.
Es complicado.
¿Cómo se enfrentan las Navidades post-pandémicas con una pandemia en ciernes? Es decir, después de las que pasamos el año pasado, las que se nos avecinan este año... la gente se resiente cada día más, ¿no?
Bueno, tú sabes que la Navidad genera muchas veces cierta tristeza.
¿Cierta?
Sí, claro. Porque es un momento donde la gente recuerda a gente que no está, donde también hay... Bueno, yo te cuento un caso mío. Por ejemplo, yo me fui al Lidl el otro día y de repente vi, pues yo qué sé, ese vino calentito que se venden allí y esas cositas.
Más en Alemania.
Sí, bueno, todos los productos que tienen ahí de Navidad, y te acuerdas de determinadas personas que les gustaba esto o aquello y ya no están en tu vida, ¿no? Entonces sí, lo que no puedes confundir la tristeza con la depresión. Y mucha gente cae en un error, ¿no?, de pensar que porque están melancólicos están depresivos. Pero no es así. Al final...
¿Se puede causar esa tristeza, esa melancolía?
Se debe. Porque al final tú decides cómo te quieres sentir. En el fondo, ¿quién manda en ti?
Deberíamos demandar nosotros mismos, eso es verdad, pero vivimos muy condicionados por las tendencias, por lo que se lleva, por lo que está de moda, por lo que la sociedad te lleva.
¿Y está de moda estar triste?
Pues yo no sé.
No, para nada. No, tú decides si quieres estar
triste. Está de moda estar enfadado.
Indignado y esas cosas. Si quieres, nada más, porque también puedes pasar. El tema es otro, el tema tiene que ver con el deseo. El deseo va intrínseco a la vida. Es decir, no podrías vivir si no hubiera un deseo. Yo creo que el deseo es la propia vida en sí. Porque si quieres ir del punto A al punto B, ¿no? Tienes que tener un propósito, un deseo. Entonces, cuando empiezas a desear demasiadas cosas, hay algo que te lleva a la frustración. No porque sean demasiadas, sino porque el propio deseo, ¿no? Siempre es limitado. Tú puedes comprar el iPad este año, pero el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro.
¿Qué se preocupa, ¿no?, Apple de sacar uno cada año?
Claro, entonces esa felicidad a plazos que te quieres comprar, ¿no? No funciona. El deseo siempre es ilimitado. Y entonces la gente decide, bueno, pues voy a desear cosas chiquititas y así no me voy a frustrar. Tú sabes que todos los budistas piensan así, ¿no? Los budistas piensan que para que no haya sufrimiento, mejor no hay deseo. Entonces te quedas debajo de un manzano tranquilamente, no deseas nada y serás más feliz. Pero eso no funciona tampoco. Entonces la gente dice, bueno, pues voy a desear cosas chiquititas. Yo me conformo con poco, soy humilde, ¿no? Y así seré más feliz. Pero no es verdad. Si tú pierdes 1.000 millones en la bolsa, eso te va a frustrar, ¿no?
Hombre, para eso hay que tener 1.000 millones.
¿Verdad? Pero no te creas, ¿va a frustrarle lo mismo a una persona o a un niño perder las canicas o que se le muera un cerdo a un granjero que a ti perder 1.000 millones? No va en función del deseo la frustración. Y cuando entiendes eso, es cuando tú empiezas a analizar qué es lo que debes desear y qué es lo que no debes desear. Y ahí aparecen las religiones que te dicen eso. Usted no desee la mujer del prójimo, no desee esto. Y tampoco funciona. Entonces hay que entender la esencia del deseo. El deseo es vida. ¿Y esa vida qué es?
Yo, claro, a esta hora de la mañana ya me ha dejado patinando en seco. Bueno, como los dibujos animados así, corriendo en el mismo sitio.
Ahí está tu nivel de trascendencia. Lo que tú crees que es la vida. Si crees que la vida es una situación eterna, ¿no? ¿Cómo vas a tener deseos en un cuerpo y una mente limitados en un espacio y tiempo? Eso te va a llevar a la frustración, seguro.
Y tanto.
Y entonces, el consumismo, ¿no?, incita a que tú compres compulsivamente, no reflexivamente. Antes hablábamos de los instagramers y toda esta gente. Está buscando al final qué, que tú compres, lo que ellos están publicitando, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Pues funciona muchas veces comparándose con el otro. Tú no quieres un coche hasta que lo ves en el vecino. Dices, coño, qué coche tan bonito tiene, o qué casa tan bonita tiene, o qué césped tan verde tiene. Y ahí es cuando tú generas ese deseo. De hecho, esa teoría se llama la teoría del sol naciente. Tú no deseas una Coca-Cola hasta que tu hermano se la bebe.
O hasta que te la ponen en la televisión o en el cine.
Pero
con esas gotitas fresquitas.
Sobre todo cuando ves a alguien cercano tuyo, aunque no hayas probado jamás la Coca-Cola, que se la está bebiendo. ¿Por qué vas a desear algo que no has tenido? Simplemente porque lo tiene el otro.
Pues sí, mucha razón tienes. ¿Cómo podemos aconsejar a nuestros queridos oyentes que afronten estas fechas venideras de consumo enorme con racionalidad? ¿Qué ejercicio se puede hacer? ¿Hacer una lista de la compra de regalos antes de irse a un centro comercial? ¿O cómo hacemos para evitar esas compras compulsivas, esa necesidad de quedar bien para Navidad?
Bueno, tienes por un lado la ingeniería social que va por un camino, dice que va a haber desabastecimiento, ¿no?
que es mentira total, ¿no?
Y entonces la gente se tira a comprar turrones y regalos de Navidad.
Antes del Black Friday.
Antes del Black Friday. Tenemos el Black Friday también por ahí.
El Cyber Monday.
El Cyber Monday. Todo lo tenemos ahí para que tú tengas que, ¿no? O debas. Pero hay una realidad actual y es que hay una inflación y la gente no tiene un duro. Y tenemos ahí el coronavirus este sudafricano a las puertas de...
Miedo y miedo y miedo. Todo el mundo va viendo con miedo.
Sí, miedo y miedo, pero donde no hay no se puede sacar.
Si ¿Y tú crees que hay un poco de dinero? Yo creo que hay bastante dinero para estas Navidades.
Hay menos. Si a ti te suben la luz, te sube la gasolina y sigues cobrando lo mismo, ¿no? Pues tienes menos paturrón.
Pues sí, eso es así.
Entonces, la Navidad no es solamente eso.
¿Qué más cosas hay en la Navidad? ¿O qué podemos disfrutar de la Navidad? Aparte de encauzar la melancolía y la tristeza y ponerla
como una sonrisa. Pues por lo general es un momento de encuentro, ¿no? De encuentro con los demás y de encuentro consigo mismo. Si nos confinan, como pasó, pues no puedes reunirte más de 6 personas, 4, depende, o no puedes reunirte directamente. Eso sí genera una desazón terrible. Sobre todo gente que está esperando ese momento para encontrarse con su familiar querido, ¿no? Y luego es un momento de recogimiento interior. Para los que creen en el nacimiento de Jesucristo, el día 25, la misa del gallo, todo esto, ¿no? Pues es un momento en donde es un volver a empezar, ¿no? Un reinicio, es una ilusión, renovar una ilusión que nace de dentro.
Eso es más bien bueno, parte de la religión cristiana que deberíamos de aplicar, porque es muy positivo. Lo que estás hablando viene de costumbres cristianas, pero es aplicación para cualquier persona sin fe, ¿no?
Para cualquier persona. También el hecho de que se haya una página en el calendario, un calendario entero que se cambia, ¿no? Del 21 al 22, pues para mucha gente es un inicio de algo nuevo o la finalización de algo nuevo. Te dicen, no, bueno, ¿qué cosas positivas y negativas sacas del 21? Y te haces una listita y tal. ¿Qué propósitos tienes para el año 22? Es otra listita, etcétera. Antes lo hacíamos con los cursos escolares, ¿no? En septiembre. Y hay gente que todavía piensa en cursos escolares, no en enero a diciembre.
Yo conozco algunos.
Sí, pero hasta...
Las temporadas son de septiembre a...
También. Pero los seguros, no. Cuando una póliza de seguros es de enero a diciembre.
De enero a enero.
Entonces,
y los convenios colectivos, y los presupuestos generales del Estado, y los presupuestos municipales, y las administraciones públicas, sí. Y te dejan de pagar en diciembre para pagarte después en febrero. Es decir.
Efectivamente. Tú ves que allí se remueven muchos sentimientos. Y cuando se remueven sentimientos y afectos, y claro, también ocurren peleas.
Sí, sí, la convivencia tiene eso, que cuando se juntan más de dos ya empiezan las discusiones.
Uno lo ve antes. Porque, por ejemplo, antes de Navidad se suele vaciar la consulta. Hay como un bajón. También hay temporalidad dentro de mi trabajo.
Sí, sí, porque están ocupados con las compras.
Ocupados con las compras, no saben qué hacer con los críos, se están organizando. Bueno, en fin. Pero de repente recibes llamadas el día 25 o el día 1 porque se organizan unos follones. O sea, 3 días con la familia esa tan anhelada pueden llevar a cuchilladas. Y ocurren.
Yo por eso voy a ver a mi suegro después de fin de año. Después, para no pasar Nochebuena ni Navidad y evitar cuñado, yerno, nuero.
Como cada vez hay menos familia, la gente ha decidido tener menos hijos y vivir por separado, ¿no? Pues estas cosas ocurren menos y aparece más esa sensación de soledad y esa tristeza sí puede llegarse a convertir en depresión. Yo veo, por ejemplo, los asilos con un poco de... A ver, si antes ya la gente dejaba aparcada y olvidada a las personas mayores en los asilos, con el tema del COVID, me pregunto qué va a pasar este año. ¿Quién va a ir a visitar a esa persona que está en una residencia de ancianos? Y con tanto consumismo y con tanta
historia... Y el segundo año ya, porque...
Y youtubers, ¿no? Sí que me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? Para que nadie se olvidara de esas personas.
Así debería ser, ¿eh?
Piensa, Diego, que aunque tú no puedas entender, sí puedes sentir. Un anciano que haya olvidado tu nombre te va a notar. Te va a sentir. Un perro no te entiende, pero te siente. Imagínate un humano.
Pues nada, lo dejamos ahí todo arriba, porque además hemos empezado bien y hemos acabado mejor. No te vas a mover estas navidades, ¿no?
No, mira, oye, tenía aquí pensado hablarte un montón de cosas.
Sí, si lo quieres las, lo vas a tener que quitar de medio porque aquí no vamos a tener
lo dejaba de, para, era de la semana anterior, no tenía nada que ver con esto, tenía que ver con la posesividad.
Pues la posesividad para la semana que viene. Y... que la semana que viene no tenemos programa porque el miércoles es fiesta. Pues para la siguiente.
Venga.
Pero no me traigas guiones. No me traigas guiones, que eres demasiado técnico. Eres un psicólogo. Para eso tienes la consulta. Y www.ericdepascual.
Por cierto, esto me hace recordar que tenemos que hacerle publicidad, sobre todo en estas navidades, a una persona que tú y yo conocemos que tiene un guachinche excelente.
Ah, sí, es verdad. ¿Eh? Y además hace tiempo que no lo veo.
¿Verdad? ¿Dónde está ese guachinche?
En la Florida.
Sí, y se llamaba como
El digo, Empacho.
El Empacho.
Mi amigo Moisés.
A ver si vamos, que tiene una carne de cabra que no veas.
Y los ¿cómo se llaman estos? Los champiñones con aguacate. ¡Qué maravilla! Pues Moisés, sé que nos oyes de vez en cuando, a ver si tienes un día por aquí y nos cuenta. Te voy a invitar, a ver si el viernes vienes a la sección de gastronomía. Ya hablaremos, tú y yo. Pues nada, Eric, ¿qué te digo? Que la semana que viene vacaciones, así que la siguiente ya estamos pegaditos a la Navidad.
Hecho.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, adiós a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Intentamos no perder ni un minuto. Esa sintonía indica Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Y a toda la gran familia de Gente Radio. Hoy, si me permiten, antes de hacer cualquier manifestación, me gustaría mandar un mensaje de ánimo a alguien que ustedes conocen bien, que es Rafa Agra, ese seguidor de Galicia que ha fallecido su padre esta mañana. Fechas muy malas, pero bueno, un fallecimiento siempre es malo, pero en estas fechas peor. Pues amigo Rafa, este gallego portuense que vive con unas ganas enormes de venirse para acá, todo el ánimo, un abrazo enorme, la fuerza a tu madre y a toda la familia en estos momentos difíciles.
Pues nada, descanse en paz. Y la verdad, Rafa también es un gran seguidor de Gente Radio, así que desde aquí le mandamos un cariñoso saludo. Pero ahora vamos a hablar de todo un poco y con poco tiempo, como últimamente está pasando los miércoles. No sé si cambiar el día, porque yo con Juan Carlos tengo siempre que necesitar hablar más cosas.
Habrá que poner un domingo. Venimos los domingos y hacemos el programa entero nosotros.
Para tener tiempito. Vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta saber tu opinión, porque además coincido plenamente de que quizás el gobierno del Puerto de la Cruz no se le está dando, no digo la caña que se le debería dar, pero no está teniendo una oposición constructiva, de manera que se le diga, oye, mira, está muy bien esto de tanta fiesta, está muy bien esto de tanta cultura, pero de los temas serios vamos a hablar, ¿no? Y el Puerto de la Cruz tenía hace 2 años ante sí un montón de retos que hoy por hoy sigue teniendo los mismos, incluso alguno más, pero no hemos avanzado prácticamente en nada de las cosas que realmente son importantes.
Ha desaparecido un gobierno y una oposición que trabaje en aquellos temas que venían caminando, que tienen además un calado, que se venía trabajando mucho con todas las administraciones de la mano. y ha desaparecido. Nos vamos ahora a los medios y vemos que sí, que bueno, que tanto el gobierno como la oposición, bueno, el gobierno mucho más, el gobierno está basado en fiestas y a las pruebas me remito. Para unas fiestas cualquiera, si hay que contratar por emergencia o urgencia, se hace. Para el césped del Peñón, que es presupuestado desde octubre del 2020, a día de hoy, acaba de pasar a la unidad de contratación. Han tardado un año y un mes de pasar del área a la unidad de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido nadie que le dé el empuje suficiente. Quizás el concejal de deportes ha empujado, no lo suficiente. Pero no ha habido un alcalde que diga, paramos esto y metemos. Porque puede ser que tardes un mes, puede ser que tardes dos, un año en pasar del área el expediente a la unidad de contratación. Pero para las fiestas cualquiera, se tiene todo. Y lo dice alguien que fue concejal de fiestas y concejal de cultura y concejal de deportes y de participación ciudadana y de organismo autónomo local. Y había que darle prioridad a cada cosa.
Y eres sabedor que eso es una cuestión política, es decir, darle prioridad a las cosas. Es decir, que si se tarda, es que no es porque no falte personal o falte...
No, puede faltar personal, pero no un año. No puede ser. Puede ser, y lo acabo de decir, yo no hubiera dicho nada si el retraso fuera un mes, dos meses, tres meses. Porque hay mucho, hay un embudo, la unidad de contratación, quizás que no la crearon ahora, que se creó en el mandato anterior. Y ahora quieren mentir y además para la que lo hacen, y voy a tirar piedras sobre mi tejado, ahora posiblemente técnicos en urbanismo sobran. Y en la unidad de contratación está coja. Quizás porque el pacto reclame y yo quiera más para mí y me da igual lo demás. Pues lo demás también es mío. Y al final el éxito de todos, que es lo que está pasando y ha pasado históricamente en el puerto, a excepción de Marcos Brito Gutiérrez, de resto, es como ponerse chinitas unos a otros. Da igual que sea de mi propio partido. Si mejora aquel, y me refiero, porque ahora todo el mundo le querrá dar vuelta. Ya se está metiendo. No, estoy hablando de que David no prioriza como primer teniente de alcalde o segundo teniente de alcalde y empuja y le pide a su socio de gobierno, al alcalde, oiga, el césped del Peñón ya. No lo hace. Y permite
y
que le
dinero,
caigan.
Yo recuerdo ese dinero estaba.
Claro, que se presupuestó. Y sí. Permite que le caigan encima al concejal de deportes y la culpa no es de él. La culpa es de la concejala de Hacienda, la culpa es del alcalde y la culpa es del concejal portavoz de su grupo, que además lo es del gobierno, que quizás está en otras prioridades. Quizás los viajes a Sevilla y algún sitio más son mayor prioridad.
Los laboratorios de la ciudadanía.
Sí, sí, no, y los 3.000 euros que nunca quiso cobrar porque solamente iba a cobrar 1.900 y ahora ya los 3.000 engordan más.
¿Y tú crees que todo eso que tú repites una y otra vez aquí y donde puede, la gente del puerto de la Cruz son conscientes de que están abandonados en el sentido de que hay mucha atención a una parte del gobierno municipal o de la actividad municipal, fundamentalmente cultura y fiesta, y a lo mejor también en alguna otra cosa que no está tan clara, pero también están preocupándose de ella, como puede ser los laboratorios de los vecinos y ese tipo de cosas? Y que las cosas realmente importantes, y hemos hecho una enamorada enumeración en esta sección de este programa, y tú permanentemente estás recordándolo, no avanzan absolutamente en nada. Es decir, ¿qué ha avanzado en proyectos importantes el Puerto de la Cruz? La parada de la estación de Guagua Antigua sigue estando con la lona puesta, la playa Martínez sigue estando como está, el muelle del Puerto de la Cruz, mejor no hablar de él, el tema del Parque San Francisco, mejor no hablar de él, el Hotel Tauro ya parece que está arrancando, aunque no sea municipal, sea del Cabildo, pero pues parece que están arrancando las obras, pero nadie puso el grito en el cielo. Es decir, hay una permisividad por parte de la del gobierno hacia acciones de fuera, del Cabildo y del gobierno autónomo, y hay una inacción en la acción municipal. Podemos hablar de edificio y es que son tantas.
Es que el problema es que son todas menos la piscina.
Y menos mal.
No, y la piscina porque nos costó. Y digo nos costó porque esta casa empujó en aquellas tertulias que hacíamos, que se siguen haciendo y que vienen otros compañeros, donde dimos la primera voz de alarma se dio en esta casa. Y la segunda el día siguiente en Ahora Televisión. Porque habíamos visto que en octubre del 2019 habían dejado sobre la mesa el proyecto que había costado 4 años. Porque la intención del presidente del sur de Tenerife y del tránfuga era, primero, abaratar el coste si venía para el puerto. Pero antes conseguir si ADEGE ponía los terrenos para hacerlo en ADEGE.
Y eso es así. Y lo repito después de 2 años y nadie ha salido a decir que miento. Porque saben que el día que digan que miento, les saco los papeles. Y digo dónde se dijo, a qué día y a qué hora y quién estaba en la mesa. De resto, no ha habido nada más, pero es que nos vamos a un montón de temas serios. Parque San Francisco, enterrado. Ya este mandato no sale. El muelle, lo acabas de decir, el muelle, el 28 de noviembre del 2018, pasó la CODMAC, el PMM 1 bis, que era el que daba margen urbanístico, el que planificaba toda esa zona que estaba muy mal planificada de otros gobiernos anteriores, y ya se le daba una capacidad de albergar no solo la piscina y el resto, sino la playa, el muelle, el barranco San Felipe, el Turquesa con toda la zona deportiva, y se podía cambiar el Peñón, el campo del Peñón, y se podía hacer la rotonda de entrada. Así. ¿Qué ha pasado después de 3 años acabamos de cumplir? Nadie más sabe nada del PMM 1 bis, que además le daba capacidad legal a todas las viviendas de Mequinés, que ahora mismo, según el planeamiento, están en diversas alturas, según el plan especial, que no está, está paralizado, y se le daba legalidad. Pero es que nos podemos ir, ya no solo es el PMM 1 y el PMM 2, ¿cuántos asfaltados ha habido en este mandato? ¿Los que dejamos planificados y contratados antes de irnos?
Igual todos, los planificados.
Es que no han habido más. La plaza enfrente del McDonald's lo dejó planificado el gobierno anterior y lo contraté yo. La subida de la Belví, exactamente igual. Todo, no hay una nueva. No ha habido una nueva en 2 años. ¿Qué ha hecho el concejal correspondiente para contratar proyectos? No, ahora vamos a sacar. Pero es que vamos a llegar casi a 1 año de la recepción del Paseo a la Costa y del Paseo Agatha Christie. Y la calle Leopoldo Cologan Zulueta sigue con los baches y los problemas porque no se contrató.
Y se avisó.
Y lo llevo diciendo. ¿Qué pasa con Punta Brava y los vecinos de Pelinor? Abandonados. Estamos en diciembre y no han cobrado la ayuda de este año. Hay que tener poca vergüenza para comerse los turrones en Navidad, sabiendo que hay 6 familias que están pagando de su bolsillo y además han parado en una mentira. Y lo repito, que no he oído todavía ni al concejal de urbanismo, perdón, de Ciudad Jardín, y al alcalde, que solo habla de fiestas, no lo he oído todavía decir que miento. Le dieron la ayuda de 2020. ¿Por qué no dan de la del 2021? Porque no hay coraje, voy a decir. Firme el decreto. Y firme usted con reparo. Que para eso estábamos antes y para eso hay que estar. ¿Y qué pasa con el proyecto de la calle Tegueste que hace pues 2 años y medio dejamos compartida en el consorcio y un proyecto ya terminado solamente para que los ciudadanos le dieran el visto bueno? No lo han publicitado todavía en el portal de contratación, no está licitado. Y corremos el riesgo de que finalice el año y el interventor del Cabildo reclame los fondos por no haberse gastado. Y le diga al consorcio, devuélvame los 800.000 euros. Y eso es así, no me lo estoy inventando, es que es así. Pero, ¿dónde está la Tenerife 312? ¿Dónde está Tránfuga? Es que me enerva la sangre.
No se te nota, pero...
Me enerva la sangre porque ¿dónde está la miseria que nos iba a dar de 500.000 de euros para asfaltar la carretera al Botánico? A bombo y platillo en verano. Estamos en diciembre.
Panero, porque ahora en Navidades no...
O para julio San Fermín.
No, la última vez que yo tuve aquí a Tomás me dijo que no podía ser antes de Navidades porque es complicado, que iba a ser panero, pero después de las fiestas de Navidad.
Ah, es que vienen los carnavales también.
Pues sí, como que no se enteren, no vaya a ser que lo pongan para después.
Pero
que
después, ay, no puedo porque después viene Semana Santa. Y cuando acabe Semana Santa, ay, que viene después San Juan.
No, los ritmos de las obras son lentos porque yo pienso.
Pero hay que sufrirlo.
Claro. No, o acelerarlo, o hacer lo menos.
Está claro que si cerramos ahora el Botánico. Pero es que. Pero ¿a quién mienten? ¿Se cerró el tráfico en algún momento cuando se asfaltó por el gobierno anterior? Con Ofelia Manjón, Carlos Alonso, López Afonso y Juan Carlos Marrero, toda esta parte de la 312. ¿Se hacía de noche?
No, y molestaba, las obras siempre molestan, sí, pero hay que hacerlas.
Había cortes de tráfico momentáneos por la noche y por el día. Habían desvíos. Y hay carretera suficiente en este puerto para hacer desvíos cuando vayan por un lado y por otro.
Para arreglar carreteras hay que molestar, eso está claro, pero hay que arreglarla. Pero bueno, ¿y la ciudadanía del puerto dónde está? Porque para la piscina sí se reveló. En su momento, para el tema del muelle, también hubo un movimiento cívico
gobernaba?
Muy importante.
Coalición, coalición PP, PP coalición, coalición, coalición PP, PP coalición. Para eso hay todo el mundo, se lanza al espacio.
¿Pero y ahora por qué no?
Porque están los míos.
¿Y se aguanta todo?
Claro, hombre, no es que se aguante todo, que si yo recibo algo a cambio.
¿Y dónde está la oposición?
Quizás recibiendo algo a cambio.
No me digas eso. No me digas eso, porque el futuro del puerto es muy importante.
Yo el futuro del puerto te lo digo ahora mismo. Con el andar de la perrita, en mayo del 2023, Marcos González sigue de alcalde.
¿Con David de ayudante?
Quizás no. Quizás hay otros ayudantes, otras ayudantas.
Bueno, sí, sí.
Que se tendrán que ver conmigo, claro. Pero, y lo digo sin temor a nada, porque se puede demostrar. ¿Quiénes eran las defensoras del patrimonio? Y advierto, una persona cuando va en una lista electoral es público, porque se publicó en el boletín. Por lo tanto, no miento. Y cuando me digan que miento en redes sociales, porque no son capaces, además lo dicen desde, mira si es gracioso, porque lo dicen desde perfiles que me tienen bloqueado, para yo no poderlo leer.
Lo de los perfiles de las redes sociales, de verdad.
Y alguno del puerto muy conocido, que lo conocemos todos y que se le mató mucho el hambre, pero lo hace así, pero se olvida que hay gente que quizás es más inteligente, hace la captura y me lo manda. Entonces, lo que yo digo es que yo digo las cosas porque están demostradas. Lo que no lo sé, no lo digo. Pero las cuatro o cinco señoras, y digo señoras porque eran mujeres, si fueran hombres diría señores, que venían cada dos semanas a darme la lata por el patrimonio, que me montaron una manifestación porque se le partió una rama a una eritrina de la Plaza de los Agustinos, que están magníficas ahora, llenas de color y de flor. Esas señoras fueron todas en las listas de Asamblea Ciudadana Portuense, y ahora calladitas. Otros señores que hablaban mucho y que criticaban todo, fueron en las listas del PSOE, y ahora o están calladitos o están en planes de empleo. Y esa
o
es
en
la
ambos
realidad.
Sitios, o calladitos y en planes de empleo.
No, claro. Entonces, no, hay algunos que no están en el plan de empleo, pero están calladitos. ¿Por qué? Porque hay otro plan de empleo que empieza ahora en enero. Entonces...
Pero esta situación que pintas, Juan Carlos, es preocupante porque, de verdad, el puerto de la Cruz necesita y es necesitado por toda la comarca norte que arranque de verdad de otra manera de hacer las cosas. Y cualquier cosa que le venga mal al puerto de la Cruz viene mal a todo el norte. Es decir, no sé si me estoy explicando, que no es solamente
los el que puerto viven es el centro neurálgico del norte de Tenerife. Es el centro que le da vida al resto. Era, porque ahora mismo nos están adelantando por la derecha y por la izquierda.
Pero no hay otra locomotora. Si el puerto de la Cruz funciona, bien,
funciona todo.
Funciona todo el norte. Y si Mira, funciona mal, le afecta a todo el norte.
Cosa que para mí es fundamental cuando hablamos de gobierno y oposición. Estos que ahora son gobierno, cuando eran oposición, criticaban que estábamos en las redes sociales, que gobernábamos. Y que ellos no lo harían, porque además ellos lo dijeron así. Cuando se subieron a la poltrona a decir que querían ser alcalde, que querían ser primeros tenientes de alcalde o lo que diera la ciudadanía, lo que decían es que tenían otra forma de gobernar, que había que ayudar y escuchar a la ciudadanía, que había que trabajar de otra forma. Ahora es cuando más se está trabajando a golpe de Facebook. Que hay un señor en La Vera, un periodista o un escritor que ha publicado y criticado un paso de peatones y ya está hecho el paso de peatones. Porque estuvo don RQR y se cortó todo y se hizo el paso de peatones para que tener a un escritor a favor y que me hable en las redes.
Pero para eso sí hay recursos y medios y personal para atender las redes sociales. Para eso sí hay.
Pero es que tapan el dedo con el sol con un dedo. Ya puso el paso de peatones y ya no pasa nada. Ya no hay hambre en La Vera. Ya no hay pobreza.
Es barato poner un paso de peatones, pintar tres rayas, ¿eh?
No, era subir un poco el asfalto y poner, y se hizo, y quedó muy bien. Y había que haberlo hecho en el mandato anterior. Sí,
sin
no se
lo,
hizo.
Sin
pues
que te lo
no.
diga un vecino, sino porque haya una planificación de obras de mantenimiento.
Pero lo que no puede ser es que se siga gobernando, y me consta que hay una persona específicamente viendo las redes sociales para ver dónde actuar. Y no digo más, porque pongo por medio... O quizás mancho a personas que trabajan en el ayuntamiento con las que me llevo muy bien, a las que tengo que llamar para que se haga alguna cosa que no se ha hecho y se ha hecho. Y lo voy a seguir haciendo así, calladito la boca, sin decir nada, sin sacar publicidad, solamente porque las cosas se hagan. Estamos en un momento de golpe de Facebook. Gobernamos a golpe de Facebook. La oposición está exactamente igual. Hay frases de la oposición que las veo en las redes sociales que me dan ganas de decir, y son amigos míos. La mayoría son amigos míos. Pero han olvidado lo importante de la política. Y lo repito, desgraciadamente, ojalá me equivoque. Y no porque le tenga más simpatía a alguien del Partido Popular que a alguien del Partido Socialista, porque Marcos González no es mi enemigo. Es un adversario político. Su padre es primo hermano de mi padre. Hay concejales del PSOE que son amigos míos. El concejal de deportes es amigo mío hace muchos años. Y concejales de Coalición Canaria, Alonso, es amigo mío hace años. Entonces, no critico en lo personal, critico en lo político. Y sinceramente, hombre, me encantaría que fuera mi formación política la que, pero con quien ahora mismo tengo de representante, no vamos a llegar nunca ni a gobernar. Pero es así.
Bueno, depende, a lo mejor se puede ser la muleta que necesita Marcos González Mesa en las próximas elecciones.
Se va a enfrentar conmigo, yo soy afiliado a Coalición Canaria, y mientras que yo sea afiliado no me voy a callar, y Coalición Canaria no pactará con el Partido Socialista del Puerto mientras yo pueda. Si yo no tengo la mayoría y los afiliados deciden otra cosa, me callaré y posiblemente me daré de baja, porque pactar en el puerto, todavía a día de hoy, con el Partido Socialista es darle una cachetada a Marcos Brito Gutiérrez. No nos olvidemos quiénes somos y dónde estamos.
Y además no creo que sea muy bueno para el Puerto de la Cruz, ¿no?
Hombre,
no lo sé. No yo sé sinceramente, si será muy bueno o no.
Yo sinceramente.
Pero desde luego mejor gobierno sería PSOE Coalición Canaria que PSOE Podemos, ¿no? O menos malo. Se ha quedado pensando, Juan Carlos.
No he quedado pensando, iba a decir paso palabra.
Depende de qué coalición canaria, ¿no?
Hombre, yo lo tengo claro y no es un tema personal. Y la gente podrá ampararse en que yo no tengo nada personal con Sandra Rodríguez. Es una persona que fue amiga mía y compañera mía y ahora es compañera de partido. Pero ¿qué es lo que necesita Coalición Canaria del Puerto? No. ¿Porque lo digo yo? No. Porque el día que accedió a la alcaldía tenía 8 concejales y hoy tiene 2.
Eso deberían haberlo hecho mirar antes.
Ahora y hay una cosa que es fundamental. Invito a la gente que vaya a las urnas de mayo de 2019 y vea las 5 urnas. Misma marca. Mismo día.
Bueno, tú me la mandé, yo lo digo.
Mismos votantes, sí. Es que
Sandra Rodríguez, 1.277. Luis Padilla, 1.894. Rosa Dávila, 2.110. Carlos Alonso, 2.461. Y Fernando Clavijo, 2.544. Es decir, que gente que vota Coalición Canaria en el mismo día, el 26 de mayo del 19, a Fernando Clavijo, 2.544, hay 1.300 personas que no votan a Sandra Rodríguez.
Pero que es más,
1.277.
El que está al lado, Luis Padilla.
No lo conocía nadie.
Yo no lo conozco y es compañero.
No lo conocía nadie.
Y sacó 600 votos más.
600 votos más porque llevaba la coalición, a la papeleta de Coalición Canaria.
No, es que era el representante aquí de Coalición Canaria, Coalición Europea, en Europa, era para Europa. No lo conocía en el Puerto de la Cruz nadie, sacó 600 votos.
Pero llevaba el aval de Coalición Canaria. Es decir,
pero es que,
lo único que tenía, esos 1.894.
Pero es que Fernando Clavijo y Carlos Alonso sacaron casi el doble de votos. Entonces, que no es un tema, olvídense. Y además no es un tema de que Juan Carlos Marrero quiera. Juan Carlos Marrero no quiere. Soy tan feliz ahora haciendo mi profesión o mi hobby que se ha convertido en profesión con mis cursos de waterpolo, con mis arbitrajes, con venir aquí un día en semana, con ir a la tele cuando me invitan a las tertulias o a lo que sea, con vivir con mi familia y con ganar el dinero suficiente para vivir. Que he vivido los 20 años que tuve que vivir antes y los dos que he vivido ahora me quedo como estoy. Que acabo de cumplir 52 y casi no llego. A los 47 me dio un ictus. Un ictus, señora, que no fue un desvarío ni otras cosas que usted inventó y dijo por ahí.
Pero está muy bien y muy recuperado.
Ah, no, yo estoy muy bien y eso jode. Es que eso jode. Y vengo aquí con una tranquilidad a decir mi opinión.
A mí me dijo una persona que decía que me quería mucho. Prefería haberte visto muerto que feliz.
Yo sé de alguna que me quería ver muerto.
A mí me lo dijeron, a mi cara.
Y se jodió. Perdón, no me gusta decir esa palabra.
Que viene la Navidad. Juan Carlos, la semana que viene no nos vemos, que tenemos puente. Así que hasta dentro de 15
días. Bueno, se salvan algunos de que no me escuchan. Aquellos que me tienen tanta... Pues bueno, se van a salvar un miércoles
sin escucharme. Vacaciones de puente acuadectil, el 7, 6, 7 y
8. A disfrutar del puente y a vivir, que es lo importante en la vida. Lo único importante es vivir.
Sí, señor.
Si no vivimos, todo lo demás ya no importa.
Es lo importante. Hasta dentro de 15 días, Juan Carlos.
A seguir bien.
.38, momento de dar la bienvenida a Chano Esteves. Muy buenos días, don Chano.
Hola, buenos días.
Y a don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días, unos días muy bonitos.
Preciosos, ¿eh?
Día 1 de diciembre.
Con nieve en el Teide.
Ya oliendo la Navidad, saboreando los turrones.
Podíamos hablar de eso, ¿eh? De los turrones, de la Navidad. Porque ayer le pregunté a Chano y me puso encima de la mesa un tema que a mí me llama muchísimo la atención, porque además, como sé que soy licenciado en historia, los dos soy de historiadores.
Sí.
Los dos, ¿no?
Yo
pues
de la,
os
de
debe apasionar. La
historia. ¿Tú eres
de yo específicamente no, yo soy licenciado, yo soy de la
Bellas Artes.
Tú también eres licenciado en filosofía y letras.
No, geografía e historia.
No, yo soy licenciado en filosofía y letras, rama de historia del arte. Porque yo soy de las últimas camadas de anteriores a la aparición como facultades de diferentes ramas, ¿no?
Sí.
De diferentes ramas
que antes estudiaba
sociolingüísticas.
Todos se estudiaban en el mismo sitio.
No, antes existía la Facultad de Filosofía y Letras y ahí estaban todos los títulos que tenían relación con las carreras humanísticas,
con
la filosofía, con la historia, con la geografía,
el arte.
Con el arte, con todo esto.
Había un bachillerato específico, ¿eh? Hay un bachillerato específico para el arte. Para...
Sí, bueno.
Sí, ahora más allá de titulaciones universitarias de geografía, ya sea de historia.
Sí, sí, sociolingüístico.
Incluso de historia contemporánea, moderna.
De arte.
Sí, sí, hay muchas titulaciones y la verdad es que hay mucha variedad. Por cierto, Chano, precioso esos tótems de madera, ¿eh? Que los acabo de recordar, que me los mandaste el otro día.
Sí, sí, o sea, es una exposición que haremos en el... inicié los contactos con ese escultor, que
pero,
en realidad es un...
Pero no eres tú el que los hace, ¿no?
No, ya me gustaría. Ya me gustaría.
Todo es ponerse, Chano.
Sí, es un escultor que se llama Miguel Granados y que vamos a hacer una exposición suya en el Liceo en el mes de marzo. Y es un artesano de la madera que ha devenido en artista, porque realmente es un artista, es sorprendente lo que hace. Y tiene una serie de obras que son muy interesantes y poco conocidas, y yo creo que es hora de dar cabida en las salas de arte y en las exposiciones a gente como él, ¿no? Que ha pasado toda la vida dedicado al trabajo de ennoblecer la madera, y ahora que ya se ha jubilado, siempre ha tenido vocación de artista, pues está...
¿Y cuándo es? Porque aquí me ponías 4, 5, 6, 7, 8, no sabíamos todavía cuándo...
No, esa...
Lo que te mandé, el taller.
Lo que te mandé es para visitar el taller, pero la exposición será en el mes de marzo.
Del año que viene.
Del año que viene.
Ah, pues sí. Tendremos tiempo de...
Tendremos tiempo y quiero que lo traigas aquí y lo entrevistes. Y...
A mí este tipo de artes de materias primas naturales me ha gustado mucho. Y además es sorprendente porque llama la atención.
Y es complicada, ¿no? Así aparentemente parece que son unas rayas, que son tal, pero eso está hecho con técnicas, con fuego, con...
Barnices.
Con barnices, con piroclastos, hace un montón de cosas súper interesantes y que le dan valor a la madera como o sea,
pues ya no pasa
de ser una materia.
¿Vas a ir al taller?
Sí, voy a ir uno de estos días. He quedado para ir uno de estos días.
Pues no lo cuentas. ¿De dónde tiene el taller, por cierto?
En La Victoria.
Es que
en La Victoria.
En este norte hay cada cosa por descubrir, ¿eh?
Sí, hay mucho talento en este norte y en el mundo. El problema
claro,
está
existía, no sé si le conocerías.
En darle oportunidades.
En la carretera de la Medianía vivía, ahora ya será mayor y a lo mejor no está ahí, pero sí, yo iba frecuentemente a su casa porque nos llevábamos muy bien la familia.
Antonio Colmeiro.
Antonio Colmeiro. Antonio Colmeiro.
A los artistas de por aquí no se me escapa.
Considerado el mejor pintor militarista de España, de temas militares,
sí, sí, sí.
De todo el norte de África,
y
la guerra de Marruecos, escultor también, muy bonito. Tenía la escultura Franco en lo que era el
Ministerio. Esa no le gusta mucho a Chano. Pero
se lo digo porque no. Que tenía y la
escultura tocando los pies, pisando en los callos.
Y la del Ministerio del Ejército ahí.
Sí, todas las esculturas del patio del Ministerio del Ejército las hizo él. Sí.
Y luego también el Don Quijote y Sancho Panza en Plaza
de
España.
Sancho Panza de Bolívar, de Miranda, del rey Juan Carlos.
Y estaba ahí, y él vivía ahí.
Se le podían haber encargado la de Pérez Rubalcaba, que no se parecía como buena castaña.
Tenía cuadros de temas militares. Pero
él se murió la mujer y yo no sé si él vive ahí arriba todavía o se.
Yo me llevaba muy bien con una de las hijas.
Yo creo que
estaba casado con Guillermo Aguado Monjas, que fue director general de Radio Televisión Española aquí.
A nivel canario, sí.
A nivel canario.
Pues bueno, vamos a hablar de Sudamérica. ¿Qué pasa con las democracias sudamericanas? ¿Están en crisis? ¿Están evolucionando? ¿Van por delante de España? Chano me hacía una reflexión ayer de los países que se están comunizando, izquierdanizando.
No, yo creo que lo que está habiendo es una vuelta a gobiernos de izquierda. No es que haya un proceso de izquierdización de Hispanoamérica, sino que lo que ocurre es que, bueno, hubo una etapa en la que prácticamente Latinoamérica se convirtió toda a gobiernos ultraconservadores, semejanza a lo que pasó en Estados Unidos con Trump, pero está clarísimo que después de la crisis económica los problemas, sobre todo en Latinoamérica, se han agudizado. Ayer mismo salió en la prensa un artículo acerca de que el 60% de los alumnos de enseñanza básica en Hispanoamérica apenas se manejan en lectura y en las materias instrumentales, ¿no? En matemáticas, en lengua y en lo que son las asignaturas importantes dentro de la educación, ¿no?
Hacia atrás en la educación.
Hacia atrás en la educación, hacia atrás en la economía. Todas son países ricos, países que tienen materias primas, que son explotados por minorías criollas y que no entran para nada en el reparto de riqueza que es necesario para acabar con esa pobreza extrema en la que están metidos prácticamente todos, ¿no? Desde Chile, que se consideraba un poco como la Suiza de la América del Sur, pues no ha dejado de estar en crisis en los últimos años. Su economía era una economía boyante y de repente cayó, pero era una economía que solamente afectaba a los bolsillos de las clases sociales más elevadas. No era un crecimiento económico que se repartía exactamente igual. Ha pasado en otros, Argentina, por ejemplo, otro país que lleva muchos años al borde del abismo. No digamos nada de Bolivia, de Venezuela y
Perú.
Perú es un país riquísimo donde se extraen prácticamente todos los minerales que se utilizan ahora mismo en las tecnologías modernas a saco, y ese dinero se lo quedan 25 familias. Entonces, es imposible que a partir de esas estructuras, que son las estructuras que dejó prácticamente España cuando accedieron a la independencia, los criollos se hicieron con el poder y lo ejercen sin que haya nadie que corrija esas desigualdades, ¿no? Entonces, es normal que ahora que se están celebrando procesos electorales, pues estén cambiando radicalmente de un lado al otro, porque Piñera no ha solucionado nada. Se han agudizado los problemas en Chile, en Bolivia, con el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales, se agudizaron los problemas y ahora tienen a un presidente que en estos días también a Arce, que lo han tenido contra las cuerdas, y bueno, no hay país de la zona que tenga estabilidad económica o estabilidad social. El que menos suena ahora es Paraguay.
Que, pero es muy chiquitito.
Es muy pequeño.
Y Uruguay
que sí que parece tener una cierta estabilidad, a pesar de que se produjo un cambio de gobierno, perdió las elecciones el Frente Amplio de Mújica.
Es que ese político es para analizar.
Con el siguiente político que ahora no recuerdo el nombre.
Pero Mújica ha sembrado en Uruguay.
El que le sustituyó. Pero ha habido un cambio de gobierno, pero están tranquilos. Y bueno, ya saben los resultados de Honduras, donde ha ganado también la izquierda, y en fin.
Y en Nicaragua.
Y en Nicaragua, que ganó el ínclito Daniel Ortega, con todos los problemas subsiguientes, ¿no?
Pero se permite, y enlazo con el tema que me comentaba Javier, que es el tema de la globalización y la falta de libertades por esto de la globalización. ¿Tú crees que estos partidos son libres de elegir estos cambios o van enfocados también, y habla Javier, por este empuje trumpista en su momento y ahora de otro aire? ¿Estos países son realmente independientes para elegir su gobierno o van condicionados por los intereses internacionales?
Yo, en primer lugar, escuchando a Chano, la verdad que casi me convence, ¿no? No.
Es que él está convencido.
Es que está hablando que la izquierda no está solucionando todos los problemas de Iberoamérica.
No, perdona, Javier, te interrumpo solo este segundo. Yo no hablo de izquierda ni de derecha, hablo de situaciones sociales.
Sí, no, claro.
Que es una cosa distinta.
Pero está diciendo que se está salvando porque están volviendo otra vez a las izquierdas.
No, se están salvando, no he dicho.
Está corrigiendo los errores. Bueno, pues en ese sentido, date cuenta, claro que sí. Hay una tendencia a esa globalización y como ejemplo está la mayoría de los países iberoamericanos están metidos en ese sentimiento, en ese pensamiento, ¿no? De la globalización. Y esa globalización, lógicamente, en las cuales estamos nosotros también metidos, todo el mundo occidental, es decir, el mundo occidental hoy día estamos metidos en una tiranía ideológica.
Tiranía ideológica, Javier.
Estamos sometidos a una tiranía ideológica.
Dios, ese concepto me lo tienes que explicar, tiranía ideológica.
Claro, o sea, tú, como pienses diferente alguno de los conceptos básicos de la globalización, es decir, si tú piensas diferente al cambio climático, caen sobre ti y te arruinan.
Tiranía ideológica, ya me lo voy a apuntar, Javi.
Sí, sí, sí. Todo el occidente, estamos sometidos en el occidente, estamos sometidos a una tiranía ideológica que son con unos conceptos. Si tú hablas de feminismo radical, en contra, si tú hablas en contra de porque estamos hablando del cambio climático, si estamos hablando de otros conceptos que no todos sabemos, en contra, te van a caer todos los medios de comunicación y todo lo que tienes a tu alrededor y te van a anular y te van a hacer que desaparezca del mapa político y de pensamiento.
Pero Javier, ¿y Boris Johnson y el señor Trump?
Bueno, el señor Trump no estaba dentro de la globalización.
¿Y Boris Johnson?
No, el señor Trump.
Quiero decirte que han llegado al poder, con discursos.
El señor Trump estaba luchando contra esa globalización. Por eso esas críticas de todos los medios de comunicación hacia él. Bueno, porque estaba.
Vale. No, o sea, yo apunto lo de la dictadura.
La identidad. La tiranía de la globalización es la pérdida de identidad y de libertad de todos los ciudadanos de Occidente.
¿Tú qué opinas?
La globalización.
Que la globalización nos quita libertades.
Lógica, sí.
Yo, en parte, coincido en algún aspecto de su discurso, pero yo, más que tiranía ideológica, lo que observo es una tiranía económica. Es decir, y eso está clarísimo, que se ha agudizado.
Aquí, perdona, si se no ha agudizado con aquí la se trata de llevar a cabo un pensamiento único.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Entonces, la globalización, pero ¿quién ha impuesto? No, pero eso no es un movimiento que esté exento de ideología, al revés. O sea, está cargado de ideología y es un movimiento interpuesto por el capitalismo y por el ultraliberalismo. Es decir, la globalización, ¿a quién? Es el engaño de estos últimos años. Nos hicieron creer a todos que globalizando las economías, que interactuando todos, iban a facilitar la vida de la gente con menos medios, y lo que ha ocurrido es que, en vez de producirse eso, la globalización ha consistido en que la riqueza se ha concentrado en grupos económicos muy concretos que manejan absolutamente todos los
instituciones.
Claro.
Y los estados van caminando hacia esa globalización. globalización, sí, pero, con intereses y órdenes dirigidas.
Pero ¿quién? Pero eso proviene
instituciones como
fundamentalmente
el Banco Mundial,
perdona,
instituciones
Javier,
como el Banco Mundial.
Me sorprende que tú eso lo critiques, porque eso proviene de las ideas que tú defiendes.
No,
conservadores,
hay un liberalismo,
el ultraliberalismo lo que defiende es la concentración de la riqueza en manos de cuatro. Y que la población mundial
pase
en un
80%. El problema, lo que pasa, es que cuando esos cuatro no tienen ideas conservadoras, que ese es el problema que te estoy viendo yo a ti. Y cuando el poder no lo concentran económicamente personas conservadoras, sino que son más bien progresistas,
hay que partir de
pues
una
empieza,
cosa.
Es empieza decir, a ser problemático el mantenimiento de la globalización.
Hay que partir de una situación clara. Es decir, hoy no podemos estar hablando, y cada vez se habla menos de la izquierda, cada vez habla menos de lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Los términos de izquierda y derecha están desapareciendo.
¿Tú crees?
Y se basa fundamentalmente en...
¿Y ahora cómo se llaman?
No, se llama...
porque yo lo veo, los discursos muy radicales.
Liberalismo, se llama socialdemocracia, se llama tal, se llama forma de pensar...
Izquierda y derecha.
Pero izquierda y derecha ya se está quedando. ¿Por qué? Porque la izquierda, el término izquierda y derecha significaba obreros.
A ver qué les parece a ustedes.
Obreros por un lado, capital, el capital por el otro. Y eso ha desaparecido.
Bueno,
ahora es de pensamiento.
Les voy a contar, y con esto vamos acabando, porque ya tenemos la próxima invitada en el estudio. Les voy a contar qué diferencia tiene un niño. Bueno, un niño, es mi hija y es tremendamente inteligente, ¿no? La izquierda dice que son las personas que se preocupan más por el bien de los demás que por el suyo propio. Y las derechas son la gente que...
¿Cómo?
Eso dice mi hija de 10 años.
Ah.
Y las derechas son aquellos que se abusan de los trabajadores para enriquecerse.
¿Lo ves?
No, yo digo, una niña de 10 años con mente, con cerebro, porque tienen cerebro y están en un ambiente, tienen YouTube, tienen Instagram...
Claro.
El concepto a mí me parece que hay que analizar. Es decir, lo que transmite la derecha y la izquierda es eso. La izquierda son gente que se preocupan de los derechos antes de las personas, de los beneficios de uno, y la derecha son gente que explotan a los trabajadores para hacerse ricos.
Joder, pero es
que... Y eso es tan cierto como la vida misma. Javier,
enúnciame.
Puedo no compartirlo.
Enúnciame en estos micrófonos una sola ley hecha por el PP que tenga que ver con los derechos sociales de la gente. Una sola. Enúnciala, por favor.
Pues mira, pero antes de decirte esa, que luego te lo diré.
¿Cuál? No, dime una.
Luego te lo digo. Pero te voy a decir otra. Es decir, que me está diciendo esos términos y se me ha venido rápidamente a mí...
La reforma laboral, ¿verdad? No. Esa es una ley
que
consolida los derechos de los trabajadores.
Que efectivamente, hacen... La
ley del aborto que la aprobó el PP, la de asistencia.
Tenemos la gente...
Por favor.
Tenemos la gente tan cercana como ese, el de Podemos... Don Pablito, que es que ese ha trabajado para los demás. Ese sí que nos ha dado una lección a todos de trabajar hacia los demás. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué tenemos que luchar para vivir bien? Eso nos ha dicho, nos ha dado una lección para decir, mira, chicos, meteros por aquí, que mira cómo
es
vivo
que,
yo.
Es que la política, la orientación de la política
día,
siempre debería
día,
estar día, al servicio del bien
hoy,
común, mira, y lo que deberían
deja,
de hacer los políticos
ya
es
no, deja,
procurar...
Vamos acabando.
Ya termino, pues me has pedido una ley que beneficie. Y tal. Yo pienso que hoy día una de las...
¿No que beneficie? Te ha preguntado alguien
de ámbito social
que haya beneficiado al trabajador hecha por la derecha, ¿no? Sí. Has dicho eso. Sí. Y yo te voy a decir,
¿cuál?
Yo considerando que hoy día un tema fundamental y que agradece todo el mundo y lo que más puedes hacer por el trabajador es dar trabajo. El mayor problema es el paro y las familias que están en el paro.
Yo te estoy preguntando por leyes, no por política.
Va a llegar la reforma laboral.
Es que voy. Es decir, es conseguir trabajo. Y cuando es la mayoría de la gente lo que quiere es eso, dame trabajo y que mi familia, y ser capaz de que mi familia tenga una posición económica, social, pues sin problemas. Entonces yo te digo, esa reforma laboral que creó 2,5 millones de puestos de trabajo, que la hizo el PP con Fátima Báñez. Esa reforma, esa ley, ¿Benefició o no benefició a la gente de este país?
Esa reforma lo que hizo fue...
Fue
decantar la balanza de los derechos en favor de los empresarios.
No.
Sí, y eso hizo que prácticamente los sindicatos, que son los que defienden los derechos de los trabajadores...
¿Quién?
Los sindicatos.
Vaya melón.
Mal que te pese.
Empezamos la semana que viene.
Pero mira, te voy a decir.
Desde 1825 que se formó la Sociedad de Mecánicos en Inglaterra y luego la Trade Union. Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores.
Sí, díselo ahí a Méndez Núñez, que estuvieron cuántas familias ahí que trabajaban en los sindicatos y no les pagaban durante años.
Yo te he pedido
pero que no sean los medios
una
de
ley que defendiera los derechos.
Y
no
de
que
hecho,
no que los recortara.
Esa ley era tan mala, esa ley de Fátima Báñez, que garantizó y que creó 2 millones y medio de puestos de trabajo. Esa ley tan mala, resulta que ahora lo usa el Partido Socialista y Podemos con los ERTES y con todo esto. Los ERTES los creó Fátima Báñez con la ley de laboral.
Mira,
y ahora se están utilizando, y ha sido uno de los
El quien ha puesto los puntos sobre las IES ha sido una niña de 10 años que tiene un padre que no es sospechoso
de ser marxista,
leninista, ni nada de esas cosas que a ti te dan tanto miedo, ¿entiendes? Y ha puesto, es clarísimo, la izquierda me parece que eso es la gente que defiende los derechos de los demás por encima de los propios. La derecha lo que busca es enriquecerse al precio que fuere.
De los demás.
Pero díselo a Pablo.
Esa es la historia. No se lo digo a Pablo, te lo digo a ti, que es con quien estoy interlocutando.
Le cortamos los micrófonos a estos dos señores que son profesores de historia, pero se pisan uno al otro. Así no pueden explicar.
No.
Oye, hablamos la semana que viene de la utilidad de los sindicatos en este país actualmente, que me parece un tema interesante, ¿vale?
Aquí veníamos a analizar los resultados de Honduras, de la izquierda en Latinoamérica. Mira lo que hemos acabado.
Es que hemos ido ahí.
Quiéranse, por favor. Quiéranse.
En la discrepancia nos tenemos afecto.
Se nos tenemos afecto,
Pues la semana que viene no nos vemos, así que dentro de 15 días. Por la semana que viene es el Día de la Inmaculada, que es santo en este país todavía, a pesar de los comunistas y esos amigos tuyos que van quitando las fiestas religiosas.
Que Europa enseguida no lo prohíbe. Europa nos prohíbe utilizar esos términos de Inmaculada y de María.
Aquí es el Día de la Inmaculada de toda la vida y el santo de las Inmaculadas, que aquí hay mucha maco. Así que nada, hasta dentro
de 15 días. Será cosa de la globalización todo esto de, ¿no?
Seguro.
También.
Para no perjudicar o no hacer daño. No.
Don Javier Escudero, queda usted despedido. Don Chico, se va hasta dentro de 15 días.
Bueno, nos vemos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
They're on through the jungle.
11 de la mañana, y para concluir el programa de hoy teníamos la entrevista estelar de la mañana de hoy, que no es con otra que con la secretaria de organización, nueva secretaria de organización número 2 del PSOE en Canarias, doña Nira Fierro. Muy buenos días, doña Nira.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, espero que sea... ¿No es la primera vez que estás aquí? Sí.
Es la primera vez que estoy.
Pues no puede ser la última, ya lo sabes.
Seguro.
Pues hoy vamos a conocer a Nira, si nos deja.
Por supuesto, sí.
Que yo no tenía el placer de conocerte, la verdad es que me sorprendió, a la primera se puso a disposición de esta casa, y eso se agradece porque los políticos canarios tienen cierta tendencia a no visitar el norte de la isla de Tenerife, les cuesta.
Hay una cosa, y es que yo apuesto por este tipo de emisoras porque creo que hacen una labor más comunicativa, pero sobre todo también social, y vertebran la sociedad, y además yo soy del norte de la isla de Tenerife, por lo tanto tengo, y que no se malinterprete en otras zonas, cierta afinidad. Por nacimiento, yo nací en el Puerto de la Cruz, aunque soy tacorontera. Mi DNI pone que soy portuense y siempre utilizo con los compañeros aquí en el Puerto de la Cruz ese chascarrillo, ¿no? Yo soy portuense de nacimiento y tacorontera. En Tacoronte he pasado toda mi vida, tengo mi vida en Tacoronte, así que tengo cierta cosita, ¿no?
Tienes poca vida por detrás porque eres muy joven, ¿no? ¿Tienes 30 años?
30 años.
Todavía se puede decir.
Hasta la próxima semana.
ya tocan 31.
Sí, sí.
Pero en vida política desde muy joven, desde los 20 años, ¿no?
Sí, he tenido el placer de trabajar en el Cabildo de Tenerife junto a Aurelio Abreu desde los 21 años. Fui concejala en el Ayuntamiento de Tacoronte con 24. Y ahora, desde hace 2, soy diputada en el Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife. Y fui en la anterior ejecutiva vicesecretaria general del PSOE con Ángel Víctor Torres. Y ahora me toca ser secretaria de organización a nivel regional.
Pero además es una persona formada, porque aunque tengas 30 años, tienes una titulación importante, estás cultivado, has estudiado y además en buenos foros, porque estudiar en la Complutense para mí es un privilegio.
Es un privilegio, lo he hecho gracias a las becas, ¿no? Lo hice en su día gracias a las becas en el año 2008, que empecé a estudiar, terminé en el 13, estudié Ciencias Políticas, como bien dices, en la Universidad Complutense, hice mi máster. Y bueno, ahora he hecho falta más tiempo para poder seguir formándome, ¿no? Porque además es una cuestión que lo hago con gusto, ¿no?
La vida política forma mucho, ¿eh?
Sí, es otro tipo de formación diaria, ¿no? Cada día es un máster y cada día hay un examen, ¿no?
Y el problema está en que esos exámenes tienen consecuencias para el resto de la sociedad. Que esa responsabilidad yo no sé cómo la lleváis los políticos.
Hombre, permanentemente sabes que cualquier decisión tuya o influencia, capacidad de influir tuya, incide directamente en el día a día de la ciudadanía. Eso es una responsabilidad tremenda, pero también es apasionante. Porque si no, no estarías en política, ¿no? Saber que una decisión tuya puede hacerle la vida un poquito mejor a la ciudadanía es lo que te engancha a la política, ¿no?
¿Quién se fijó en Nira Fierro para promocionarla dentro del Partido Socialista? Porque alguien tuvo que ver las capacidades que tú podías aportar.
Bueno, no sé, yo me acerqué al PSOE en mi municipio, en Tacoronte, cuando estaba el Plan General en plena ebullición, me acerqué a la agrupación local. Yo vivía en Madrid, pero tuve el contacto porque había una contestación social muy muy fuerte en aquel entonces, fue en 2011, antes, me acerqué antes y después me afilié en 2011, ¿no? Empecé a tener contacto, en casa siempre ha habido una tradición socialista. Y a partir de ahí, pues yo estaba viviendo en Madrid, conocí a Aurelio. Volví, empecé a trabajar en el Cabildo y a partir de ahí pues llegaron las primarias de 2017, que por una cuestión de sintonía y de compartir proyecto orgánico con Ángel Víctor Torres, me impliqué en esa campaña de primarias en Tenerife, donde además había una candidata de Tenerife que era Patricia, ¿no? Y estábamos como en la Lea Gala, ¿no? Los defensores de Ángel en aquellas primarias, y a partir de ahí pues hay una conexión evidente que se ha trasladado a las responsabilidades que yo tengo hoy, ¿no? Pero sí, inicié ese camino por el Plan General de Tacoronte. Yo creo que el enganche de cualquier persona que en su familia nadie milita en una formación política, llega a través de la política municipal, ¿no? Cuando hay esa teclita que te tocan para... Esto no puede ser.
¿Y cómo asumes?
Voy a acercarme aquí a estos socialistas que están aquí debatiendo sobre este Plan General.
Es complicado dar ese paso y bueno, pues tú lo diste con 20 años, con 30 años estás en una posición donde tienes una tarea y una tarea dura por delante, porque ser secretario de organización de una formación política como el PSOE, con esa tradición y con esa responsabilidad de gobierno a nivel canaria, te va a llevar un esfuerzo añadido, aparte de ser parlamentaria, porque además eres presidenta del grupo parlamentario. No sé si vas a declinar esa responsabilidad con otro compañero o compañera, pero ser fontanero y no
en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, te entiendo.
El PSOE tiene guasa, ¿eh?
Sí, es difícil. Lo bueno es que llevamos ya un camino recorrido estos últimos 4 años dentro de la organización, dentro de la dirección del partido. Eso también facilita un poco todo, ¿no? El conocimiento que pueda tener, que siempre es poco, pero que no vengo de nuevas en ese sentido, que llevamos 4 años trabajando con los mismos objetivos bajo el liderazgo de Ángel Víctor Torres, ahora pues de otra manera, pero el PSOE es una familia grande, diversa, distinta, donde hay que tener mucho sentido común, donde hay que tener mucha empatía, donde hay que dedicarle muchas horas, hay que sentarse con los compañeros, hay que intentar entenderlos cuando hay alguna dificultad y sobre todo entender que tenemos un marco común de convivencia dentro de las siglas del Partido Socialista, que se tiene que respetar, donde todos nos tenemos que entender, y yo creo que la palabra siempre gana, ¿no? A veces no, y eso también hay que asumirlo. Pero la intención de la dirección del partido es llegar a acuerdos siempre, ¿no?
Desde fuera se os ve siempre como una gran familia, tú lo has dicho, donde los puñales se gestionan dentro de casa, pero de puertas para afuera sois bastante herméticos.
Somos muy transparentes, ¿no? De nosotros.
No, en el sentido de que las peleas internas son internas y no trascienden al exterior, o por lo menos las malas lenguas dicen que sois bastante bueno en eso.
Bueno, las cosas de casa hay de todo. A mí me gustaría que en muchas ocasiones no saliera tanto, pero...
¿No saliera o no se diera?
Ninguna de las dos cosas. Yo creo que la diferencia sana sí se sabe llevar, ¿no? Y también nos enriquece como organización, porque al final el PSOE es el reflejo de lo que es la calle, ¿no? Decimos siempre que el PSOE es el partido que mejor representa a la ciudadanía porque es amplio, es diverso, es distinto. Y hay que encajar todas esas piezas dentro de la organización y no es malo. Hay diferencias, pues, evidentes, como en todas las casas, ¿no? Pero tener esa capacidad y esa habilidad de tejer cada una de esas piezas, ¿no? De nuestra familia, que son fundamentales todas, hace que el PSOE tenga 142 años de historia.
Y los que le quedan, ¿no?
Y los otros 142 como mínimo que le quedan.
Muy necesario el PSOE en España, en el presente y en el futuro. Ahora vienen los congresos insulares. ¿Eres partidaria de las primarias o eres más partidaria de consensuar antes de los congresos?
Creo que es una herramienta participativa fundamental de la militancia, que puedas elegir a tu dirección, a tu secretario o secretaria general, y soy partidaria del consenso. Una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que las primarias es un buen mecanismo para situar a la militancia en el centro de la organización, que se sientan partícipes y participantes de un proceso, de al final de la persona que te va a representar orgánicamente, y eso no quita para que tengamos la suficiente altura de miras en determinados momentos donde la ciudadanía nos está mirando con unas expectativas muy altas, de superar nosotros mismos nuestras dificultades y mirar hacia afuera y acordar y no llegar a tener ningún tipo de enfrentamiento cuando no es necesario, ¿no?
En el regional lo habéis conseguido, en los insulares, en concreto en el de Gran Canaria, ¿lo vais a conseguir?
Estoy segura.
Unas primarias no siempre fracturan un partido, pero a veces sí lo hacen. Lo hacen de una manera irreconciliable, ¿no? Es decir, se generan enemigos internos que hacen mucho daño a las formaciones políticas.
Por eso hay que tener cierta altura, ¿no? Y saber que estas cuestiones se van a superar, que hay diferencias internas, pero que se tienen que sanar. Y el sentido más estricto de la democracia es saber que cuando hay unas primarias hay una parte que va a perder seguro.
Seguro. Problema que tienes encima de la mesa, no sé si lo tienes y si no te lo cuento yo, para que me digas si es un problema o no. Miguel Ángel Pérez. Código deontológico del partido, le van abierto una causa o va a estar como imputado.
Miguel Ángel Pérez cumple perfectamente con nuestro código ético.
No va a haber problemas con él.
Con los estatutos del partido, ¿no? Además, es un magnífico compañero, un magnífico viceconsejero del gobierno de Canarias.
¿Si le abrieran juicio oral?
Bueno, estamos en el escenario que estamos, Miguel Ángel, a día de hoy, y evidentemente cumple con todos los requisitos que tiene que tener para militar en el Partido Socialista y para ser cargo público del Partido Socialista. No le quepa la menor duda, y además estoy segura de que eso no va a pasar.
Yo me alegraría muchísimo porque es de los políticos socialistas del norte.
Sí, yo Miguel Ángel
a veces no ha olvidado el norte.
Tengo una relación personal con él, hemos compartido mucho en el Cabildo Insular de Tenerife. Hablo prácticamente todas las semanas con Miguel.
Cierto,
con
que él era consejero cuando tú trabajabas
ahí. Sí, y lo quiero mucho además.
Pues esperemos que todo quede en nada y que el Casamnaf sea un mal sueño para él y para todos los que apreciamos a Miguel Ángel Pérez. Mm. Pero bueno, el PSOE de Tenerife, dicen que hay dos PSOE de Tenerife. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero yo sé que tú me vas a decir que no. Pero hay malas lenguas, y a veces tienen razón, de que no hay mucha sintonía entre Pedro Martín y Ángel Víctor Torres.
Bueno, yo creo que hay una estructura magnífica en la isla de Tenerife. Es la isla que más diputados aporta al Parlamento de Canarias, donde tenemos más militantes, donde tenemos más gobiernos locales. Yo creo que la fortaleza del PSOE en Tenerife es evidente dentro del conjunto del mapa regional, sin caer en el insularismo, evidente, porque nosotros somos un partido regionalista con una visión de nuestra región, creo que como pocos partidos en Canarias. Y yo creo que la relación entre Ángel Víctor Torres y Pedro Martín a día de hoy es excelente, ¿no? Hay una complicidad absoluta, hay una defensa de lo común, que es nuestro partido, absoluta, y también de Canarias, ¿no? Ambos presidentes se han tenido que enfrentar a cuestiones absolutamente adversas, ¿no? Y estamos hablando de la crisis sanitaria, ha habido una colaboración absoluta, orgánicamente también, y por lo tanto yo creo que el PSOE en Canarias y en la isla de Tenerife está pasando por uno de sus mejores momentos recientes, de la historia reciente, que debemos saber aprovechar para consolidar nuestro proyecto en la isla y para ensanchar la base de militancia que tiene el PSOE en la isla para seguir siendo una maquinaria como lo es a día de hoy, ¿no?
¿Y si hubiera dos PSOE en Tenerife?
No hay dos PSOE en Tenerife.
Negamos la mayor.
Lo niego porque lo vivo cada día, ¿no? Yo en el grupo parlamentario, además de la responsabilidad orgánica, los diputados por Tenerife solemos tener visitas a los municipios frecuentemente, cada 15, 20 días vamos a ver a los compañeros, a los ayuntamientos, porque hacemos esa labor fundamental de acercarnos nosotros a los territorios, ¿no? A los ayuntamientos, a los municipios, para hacer esa correa de transmisión con el gobierno de Canarias, que es fundamental. Y yo veo todos los días a los compañeros y veo el trabajo que se hace desde Tenerife y veo la empatía que hay, la cohesión que hay y las ganas que hay de seguir liderando esta isla como Partido Socialista, ¿no?
Así lo esperamos, desde luego, porque creo que es una pieza fundamental en el futuro de la política canaria. Un temita también es importante. Y me hago eco de las opiniones de la calle. No quiero decir con esto que la comparta. En este caso sí la comparto. Bueno. ¿Tú crees que el nivel de exigencia del gobierno canario con respecto al gobierno de la nación está siendo el adecuado para defender los intereses de Canarias?
Absolutamente.
¿Podía ser mejor? ¿Podía exigirse algo más?
Es muy fácil caer en este mantra, porque históricamente hemos caído en este mantra sin ir a las cuentas, ¿no? Es tan sencillo cuantificar la inversión del gobierno de España en Canarias, dando la mano y no dando gritos, que desmitifica toda esa correlación o ese relato que durante tantos años ha caído en Canarias. Hay una sintonía absoluta con el gobierno de España, desde la exigencia y desde el respeto a la singularidad canaria y desde el respeto a las condiciones sociales que tiene Canarias, que nos hace estar en unos parámetros donde necesitemos ayuda de un gobierno de España que, sobre todo, cree en la solidaridad interterritorial, ¿no? Y me sorprende porque después de 26 años de gobierno de coalición canaria, donde nos han hecho creer durante tanto tiempo que dando gritos, que poniéndonos, entiéndase, bravucones en las formas con el gobierno de España, se ha conseguido más para Canarias. Eso es falso, es absolutamente falso. La única realidad es que después de 26 años, Canarias está a la cola de lo social, de todo lo social, en inversión. Tenemos ahora los presupuestos que se aprobaron del Estado la semana pasada. Son los mejores presupuestos en materia de transferencias para Canarias, de la historia de Canarias desde que se creó como autonomía. Cuantificado al número, al céntimo. Y hay un partido político que parece que no se alegra cuando aprobó unos presupuestos en 2018 que eran, vamos, la mitad de buenos que eran estos, ¿no? Y eran los mejores presupuestos de la historia de Canarias en ese entonces, ¿no? Por eso, la responsabilidad, ¿no? Muchas veces caemos en esto de tirar para Madrid para no ver nuestra responsabilidad, que es lo que ha faltado en Canarias durante mucho tiempo. La responsabilidad de encargarte de tu parcelita, que es el gobierno de Canarias. La responsabilidad de respuesta a tu ciudadanía con tus competencias. Eso ha fallado. Siempre será más fácil decirle a Madrid que lo hace mal y que no nos trata bien, que autoexigirnos que hagamos las cosas bien. Esa es la diferencia. Ahora hay una autoexigencia propia por parte del Gobierno de Canarias, reconociendo nuestros hechos diferenciales, que lo reconoce la ley. Lo que no se puede hacer es estar constantemente echando balones fuera, porque al final lo único que consigues echando balones fuera y eludiendo tu responsabilidad como Gobierno de Canarias es generar pobreza en Canarias.
Otra realidad, la pobreza en Canarias. ¿Vuestros socios de gobierno os acompañan en esa defensa de la canariedad ante Madrid? ¿O tenéis algún agujerito por ahí?
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que este gobierno ha hecho, ¿no?, de estas relaciones Canarias Madrid, otra manera de hacer las cosas, que es con diálogo, que es con empatía, que es sentándose, que explica, que no siempre es fácil, que no siempre es fácil. Pero tenemos que buscar el mecanismo que sea más eficiente y eficaz para Canarias, con Canarias en la cabeza. Y yo creo que en eso el gobierno de Canarias ha estado, con el presidente a la cabeza, unido. Por supuesto, y también tenemos un gobierno de España que es absolutamente empático con Canarias. Lo estamos viendo con la isla de La Palma, lo vimos con el incendio, lo vimos con Thomas Cook, con el plan de rescate turístico. Es decir, que no por más que se repita una mentira va a ser verdad.
¿Le tirarías de las orejas a Pedro Sánchez por venir a La Palma y no traer dinero?
No, el dinero ha venido en forma de viviendas, el dinero ha venido en forma de agua desalada, el dinero ha venido en forma de carretera.
Aplaudimos a Valbuena con la gestión de las depuradoras, ¿eh?
Ha sido, vamos, yo creo que ha sido ejemplar. Ayer ampliaron a 9 millones de euros más, mismo, el gobierno de España. Y hay que entender a la ciudadanía que está en la emergencia, porque muchas veces cuando tú tienes la emergencia o la urgencia para ayer, evidentemente todo te va a parecer tarde y todo te va a parecer poco. Pero lo cierto es que, con toda la empatía del mundo, a nadie le ha faltado una vivienda, una comida durante todo este tiempo. En otras ocasiones, en otras tragedias, en otros lugares, esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Estamos ante una situación absolutamente anómala, desagradable, en la que las administraciones públicas están respondiendo en tiempo récord.
Otro día hablamos de tu actividad como parlamentaria, porque ha sido brillante. Yo, para mí ha sido una sorpresa tu intervención, una persona con un discurso contundente. Yo creo que hablas desde el convencimiento y eso lo transmite. Es decir, que postureo poco. A lo mejor te adornas un poquito, pero transmites de que lo que tú estás hablando lo llevas dentro. Es decir, que
hombre, convencida estoy.
Lo transmite. No sé si será o no será, pero lo transmiten, ¿no? Pero la tarea que tienes por delante de organización, hay algunos agujeros que son bastante importantes. Y uno, Natal. Bueno, Natal no. Tacorontera. En Tacoronte el PSOE tiene un problema. ¿Tenéis previsto cómo se resolverlo?
Bueno, yo creo que
tiene fácil solución.
El problema está ya resuelto. Una discrepancia entre la Ejecutiva Insular y algunos compañeros de Tacoronte. Un expediente que está cerrado y el PSOE sigue gobernando Tacoronte, y nuestro objetivo es, desde el Gobierno, fortalecer nuestro proyecto ahora mismo. O sea, no hay ningún otro problema.
Vale. ¿Arona?
En Arona tenemos otro tipo de problema, quizás más complejo.
La tienes complicado.
Sí, no,
Tacoronte está cerrado el problema, pero Tacoronte no está cerrado.
Esto va a estar muy entretenido. Sí, se ha concluido
un expediente
de expulsión. Yo creo que hay buenos mimbres dentro de la agrupación. Creo que se está acercando mucha gente al PSOE en Tacoronte, que hacía bastante tiempo que no se acercaba. Creo que Tacoronte es un municipio de izquierda.
Está gobernando la izquierda,
votante,
¿no?,
de izquierda del PSOE, lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, más allá de que siempre quien se presenta a las elecciones tiene una base de votantes muy sólida. Creo que debemos aprovecharlo, creo que se van a hacer cosas muy buenas desde el gobierno local, los compañeros tienen todo el respaldo y, históricamente, como digo, tenemos una base que nos ayuda a reimpulsar la agrupación. Yo no esquivo los problemas, los ha habido y son evidentes, ¿no? Otra cosa es que estemos en otro tiempo, y estamos en otro tiempo, y Tacoronte tiene unas oportunidades como en un municipio que son absolutamente increíbles y que nadie ha sabido aprovechar. Tacoronte tiene una situación magnífica, en conectividad tiene una situación magnífica, tiene un clima extraordinario, tiene una costa que es única en el norte, y lo siento mucho por el resto de las personas del norte, pero Tacoronte tiene una costa que es única. Tiene
y con unas posibilidades bestiales.
Tiene unas posibilidades
bestiales.
Absolutas. Tiene, además, una diversificación de la economía que ya quisieran otros municipios, porque tiene un sector primario muy asentado, tiene una parte industrial también, y su zona comercial que tiene que ser reimpulsada, ¿no? Y
sin olvidar la gastronomía.
Y sin, por supuesto, ¿no? Y el buen vino, que además estamos en la Semana de San Andrés, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha pasado durante los últimos 10 años? Lamentablemente, quizás la miopía y el ombliguismo de cada cual ha hecho que Tacoronte entre en un bucle que es absolutamente indeseado, que incluso cueste, ¿no? Cueste transmitir un mensaje de expectativas en la calle, ¿no? Porque la gente está decepcionada, porque la gente está apática, porque la gente está cansada de que sean estas circunstancias, pero no deja de ser menos cierto que cuando uno tiene un compromiso con un partido político, cuando tú te haces militante de un partido político, hay una relación contractual que tú debes cumplir.
Eso es importante que lo sepa. Pasa que es que tira para atrás y son tan importantes los partidos políticos y que la gente se sienta atraída por ellos,
sí,
que también está en dentro de tus labores. O
sí,
de tus,
yo creo que uno gana, o sea, la política gana siempre que se hace desde la cercanía, ¿no?
Pero tira para atrás, ¿eh?
Bueno, yo creo que con ese trabajo...
Tira para atrás, quiero decirte que no es atractiva para una persona que esté motivada, que quiera incorporarse a la política, incorporarse a una estructura de un partido político.
No es sencillo y probablemente sean mucho más los cortapisas que tengas que las cosas positivas, pero insisto, y vuelvo a como empezaba, cuando tú tienes la capacidad de poder influir en una decisión para cambiar la vida de la gente, eso puede con cualquier otra cosa, ¿no?
Para quien le gusta, sí. Y para quien está convencido de que tiene un pensamiento positivo.
Sí, gracias de un ciudadano, ¿no? Que al final, con gestos pequeños, para la otra persona puede ser el mayor problema que tenga en su vida. Y ese gracias que te dan, ya con eso...
¿Cuál es el reto al que te enfrentas que más tiempo te va a quitar o que más miedo te da meterle mano?
Yo lo tengo claro, tenemos que ganar las elecciones en el 23 y Ángel Víctor Torres tiene que ser presidente de Canarias otra vez, ¿no?
¿Por mayoría? Porque los pactos son complejos.
Vamos a por la mayoría, evidentemente. ¿Qué pasa? Que la radiografía política es la que es, la fractura política es la que es, pero nosotros, por supuesto, vamos a ir a por todo, ¿no? Tenemos maquinaria, tenemos partido, tenemos militancia, tenemos objetivos y tenemos proyectos.
¿Tienes miedo de la irrupción de Vox en la política canaria?
Absoluto. Tengo un miedo absoluto. Porque yo hablo siempre de la buena sintonía que hay entre los partidos políticos dentro del Parlamento de Canarias. Y hay formaciones políticas que representan al Partido Popular, Coalición Canaria, Ciudadanos, y después están los partidos progresistas que están dentro del gobierno, ¿no? Y hay buena sintonía, hay salud democrática, hay respeto institucional, hay un saber hasta dónde podemos llegar.
Hay unos límites, ¿no?
Y
además ha habido consensos en esta legislatura.
Hay habido grandes consensos. Está el plan de reactivación social de Canarias, está el plan de vivienda, que fue el primer plan que firmó este gobierno, con el consenso de agentes sociales, políticos y económicos. Está la crisis del volcán de La Palma, donde se está afrontando de una manera, yo creo que ejemplar, de forma institucional, ¿no? Y claro, romper ciertos consensos, ya no solo a las grandes adversidades que está afrontando esta tierra, sino consensos como la violencia de género, como la igualdad de mujeres y hombres, como la crisis migratoria, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, ya no con cuestiones sobrevenidas. A mí me preocupa enormemente, porque alguien que no respeta al diferente tiene poco sentido de la democracia.
Pues en las próximas elecciones, cuando Ángel Víctor Torres quiera ser presidente del gobierno de Canarias, va a tener seguramente en el Parlamento Canaria diputados de Vox.
Trabajaremos porque no, y creo que ese trabajo es compartido con el resto de las formaciones políticas que a día de hoy tienen representación en el Parlamento. Todos somos conscientes de esa posibilidad. Y en nuestras manos también, desde la cordialidad y el respeto y la diferencia ideológica, está evitar abrir la puerta a estas personas que no entienden al diferente, que no entienden el sistema democrático, que tienen una ignorancia por sistemas autoritarios y que en una tierra, además, que es distinta, que también es diversa, que es intercultural, que es de mestizaje, este tipo de mensajes no debería tener ningún tipo de cabida, ¿no?
Pues para la primera entrevista con Ira Fierro hemos acabado, porque como ha quedado bien arriba, sinceramente transmites en directo tanto como transmites por los vídeos que se ven en el Parlamento de Canarias. Me alegra que el paseo cuente con una hueste como tú, convencida de lo que llevas entre manos. Y siempre digo lo mismo, es decir, este Partido Socialista Obrero Español es más necesario que nunca, desde el consenso, desde la racionalidad, huyendo de los radicalismos, de los discursos extremistas. Igual que hay que huir de Vox, hay que huir de algunas también que están por el otro lado. Muchísimas gracias, Ira.
Ha sido un placer, de verdad. Volveré, si me dejan, volveré.
Estás invitada cada vez que tú quieras.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Pues nada, concluimos el programa de hoy. Como viene siendo habitual, nos acompaña Spandau Ballet esta semana en el Ecuador y al final del programa. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo intentando haber compartido con ustedes un ratito, una mañana interesante. Mañana les espero a las 8 para entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar. Sean dueños de su destino y para eso lo mejor es formarse e informarse.
Spandau Ballet, I'll Fly to You.
Because I've nothing else here for you, and just because it's easier than the truth.